Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias, después del cambio de hora.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora de la mañana de un domingo de Ramos, en el que han cambiado la hora, de lo que tendríamos que estar hablando es de las procesiones. Tendríamos que estar hablando de la ocupación hotelera, del tiempo que va a hacer en los próximos días. Tendríamos que estar hablando, pues, de los pasos de la borriquita que van a empezar a salir dentro de unas horas, que recuerdan la entrada en Jerusalén de Jesús. Tendríamos que estar hablando de que esos pasos de la borriquita van a estar acompañados de vientos fuertes, con intervalos muy fuertes en el Estrecho, en Alborán, en el Bajo Ebro. Tendríamos que estar hablando de que las estaciones de esquí van a vivir este año la mejor temporada de los últimos 25 o 30 años. Y que muchos están esperando para saber si mejora el tiempo y poder irse de vacaciones o de procesiones. Pero no, este domingo de Ramos no vamos a poder hablar de momento de las procesiones, del tiempo y de la ocupación hotelera. Este domingo de Ramos seguimos pendientes de las jugaditas de Puigdemont, que sigue haciendo jeribeques y contorsiones para huir de la justicia y del pleno que se celebró ayer en el Parlament de Cataluña.
Señores y señoras del procés, basta ya de procés, han perdido, han fracasado. Es un fracaso social, económico, institucional, político, ya ni a prou.
Pues exacto, nos sumamos a las palabras de Inés Arrimadas, que tuvo ayer en el Parlamento otra de esas intervenciones sembradas. Hicieron mal los cuatro diputados del PP en marcharse del salón de plenos en el Parlamento. Si hay pleno, salvo en caso extremo, hay que quedarse y hablar, razonar y explicar, que es lo que hizo Arrimadas. Pues en ese pleno que había convocado ayer, había convocado un pleno Torrent para la investidura, ya recordarán ustedes, de Turull. Pero no hubo investidura de Turull, no hubo votación sobre la investidura de Turull por la sencilla razón de que Turull estaba en prisión, detenido por orden del juez Villarena. Torrent quiso mantener el pleno y lo que hizo fue convertirlo en un pleno sobre la situación que vive el país catalán. Mantuvo el pleno para que el coro del independentismo elevara sus lamentaciones, las eternas lamentaciones del independentismo. La lamentación es un género literario que incluye el dolor por la destrucción de la ciudad y por el abandono sufrido. Pero las lamentaciones de verdad, también incluyen el arrepentimiento. En el género de la lamentación está el reconocimiento de que lo que ha sucedido, pues tiene mucho que ver con lo mal que lo ha hecho uno. Pero arrepentimiento ayer no hubo en el pleno del Parlamento. Hubo lamentos por los que están en prisión, mentiras sobre la falta de la democracia que supuestamente hay en España, mentiras sobre el asedio de los tribunales y la vulneración de derechos fundamentales. Después del pleno, Torrent leyó una declaración en la que pedía un frente, es la palabra clave ahora, frente unitario para defender los derechos fundamentales.
Un frente transversal basado en el respeto a la pluralidad, una alianza de todos los demócratas para exigir y conseguir la libertad de las personas encarceladas por haber puesto en manos de la ciudadanía las decisiones sobre el futuro de este país.
Torrent habló de frente para no reconocer lo evidente.
señores y hay partidos en Cataluña que se pensaban que vivían en un sistema de impunidad y de inmunidad. Y lo peor de todo, y creo que han sido quizás su mayor error, señores y señoras del Procés, que ustedes se pensaban que se estaban enfrentando a Rajoy y se estaban enfrentando a una democracia del siglo XXI de la Unión Europea.
Después de su intervención en el Salón de Plenos, en el auditorio que ya conocemos, porque es donde se firmó la Declaración de Independencia, Turren hizo una declaración institucional. Le gusta mucho a Turren esto. Esto es muy del independentismo. Declaración institucional. Lo llamativo es que en esa declaración institucional le acompañó en la foto. ¿A qué no saben quién le acompañó en la foto? Adivinen quién acompañó a Turren en su declaración institucional. Xavier Domènech, el líder de Podemos en Cataluña. Podemos en la foto del independentismo. Y Domènech, que estaba en esa foto, en su intervención en el Parlamento, utilizó la misma palabra que Turren. Habló de frente. Si Turren habló de un frente amplio, Domènech se refirió a un frente democrático que vaya desde el PSC hasta la CUP.
No miran al pasado, miran al futuro.
No mirando al pasado, mirando al futuro. En un arco que para nosotros tendría que ir, como mínimo, desde la CUP hasta el Partido Socialista de Cataluña. Que tendría que ir desde Òmnium Cultural hasta Comisiones Obreras. Este Frente Democrático por la lucha de los derechos y las libertades es la única posibilidad para salir de esta situación.
¿Significa algo que Domènech se hiciera la foto junto a Turren ayer en el Parlamento? Bueno, significa que Podemos, los comunes, tiran al monte. Los comunes, en cuanto pueden, se hacen la foto con el independentismo. Ayer no habló de frente, pero sí habló de una amplia mayoría y Z, líder del PSC.
Si se quiere diálogo, hay que quererlo de verdad. Será muy difícil, pero nosotros estamos dispuestos a abandonar el refugio de los bloques para avanzar en el campo abierto del diálogo. Será la mejor contribución para el país.
Vamos a ver, vamos a ver si esto significa algo. O sea, Domènech se hace la foto con Turrent. Turrent y Domènech hablan de frente. Y Zeta habla de mayoría amplia. Frente, mayoría amplia, superación de bloques. Otra de las palabras que utilizó Iceta, superación de bloques. ¿Significa esto que se prepara un nuevo tripartito? ¿Significa esto que PSC, Comunes, piensan intentar un acuerdo con Esquerra? Pues no lo sabemos a estas alturas. Pero para que eso prosperase, para que prosperase un tripartito en este momento en Cataluña, harían falta dos condiciones. Primero, que Puigdemont dejara de mandar, porque Puigdemont, mientras siga mandando, no va a permitir nunca que Esquerra llegue a un acuerdo con los comunes, con el PSC. Y segunda condición, una abstención de Ciudadanas, de Ciudadanos. Ciudadanos y ciudadanas, de Ciudadanos. ¿Por qué una abstención de Ciudadanos? Porque para que hubiese un tripartito al frente de la Generalitat, Ciudadanos tendría que abstenerse una investidura. Es decir, en este momento, Esquerra, PSC y los comunes tienen 57 diputados, que son poquísimos. Solo conseguirían una investidura si Ciudadanos estuviera. ¿Y ustedes creen que Ciudadanos se va a abstener? O sea, ¿el partido que ha ganado las elecciones se va a abstener para que gobiernen los que no han ganado las elecciones? No parece razonable. Lo de ayer más bien era matraca y más matraca. Siguió la matraca en el Parlament. Sergi Sabrià, sustituto de Marta Rovira al frente de Esquerra.
Però aquest dolor immens...
Este dolor inmenso no nos hace bajar la cabeza ni hará que nos rindamos, como no lo harán las porras del señor Millo de ayer por la noche, las porras del 155, los Mossos sin identificar mandados por la delegación del gobierno.
Delegació del govern.
Mas Matraca, Quim Torra, portavoz de Junts per Catalunya.
Y aquests judicis
y estos juicios políticos que se están instruyendo, todo el mundo verá que las mentiras y las falsedades con las que se ha construido esta causa general contra el independentismo son grotescas, son grotescas.
Es grotesco.
Pues eso, la matraca que nos volvieron a dar ayer en el Parlament. Por eso digo que Arrimadas gana un punto diciendo lo de basta ya.
Señores y señoras del procés, basta ya de procés, han perdido, han fracasado. Es un fracaso social, económico, institucional, político, ya ni a prou.
Pues eso. Y mientras seguía la matraca en el Parlament, Puigdemont se dedicaba a hacer lo que viene haciendo desde hace meses, huir de la justicia. Desde el viernes por la tarde está reactivada la euroorden para detener a Puigdemont. Puigdemont llegó el jueves a Helsinki, a Finlandia. Tenía previsto regresar ayer sábado a Bruselas. Y ayer sábado las autoridades finlandesas recibieron la información adicional requerida a España para iniciar el proceso normal de extradición. La Oficina Nacional de Investigación de Finlandia aseguró que si se localizaba ayer a Puigdemont, se iniciaría el proceso normal de la euroorden. Y ayer por la mañana, Jaume Cubillas, que es el abogado de Puigdemont, dijo que Puigdemont iba a entregarse a las autoridades finlandesas.
Se presentará, obviamente, ante las autoridades de Finlandia, y empezaremos allá el proceso de la orden europea de detención. En todo momento ha estado a disposición de la justicia y seguirá estándolo.
Mentira. Lo que dijo Jaume Cubillas faltaba absolutamente a la verdad, porque horas después supimos que Puigdemont Geribeques, Puigdemont el escapista, había abandonado Finlandia el viernes por la noche, tan pronto como se activó la euroorden, para que Finlandia no lo entregara. La cosa tiene poca gracia. Esto de que Puigdemont Geribeques, Puigdemont escapista, una vez más, haya huido. ¿Tan difícil es saber dónde está Puigdemont? La Fiscalía de Bruselas ha confirmado que ha reactivado la euroorden para el expresidente Carles Puigdemont, que debe estar muy contento, debe parecer muy gracioso y muy exitoso esto de fugarse permanentemente. 6 y 13, 5 y 13 en las Islas Canarias. Tenemos más noticias que les contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. El árbol que aplastó ayer a un niño en el Retiro había sido revisado esta misma semana.
El pequeño de 4 años murió en el acto a pocos metros de la salida del parque, que se estaba desalojando en esos momentos a causa de las fuertes rachas de viento. Carmena dice que el ayuntamiento está consternado.
Histórica marcha en Estados Unidos contra las armas de fuego.
Cientos de miles de personas han salido a la calle en Washington y en más de 600 ciudades del país para reclamar medidas contra la venta de armas de fuego y pedir que nunca más vuelvan a repetirse matanzas como la del Instituto de Florida, en el que murieron 17 personas.
Fran García rinde homenaje al gendarme asesinado en el supermercado, rinde homenaje al héroe del último ataque terrorista.
Hay además un segundo detenido por su vinculación con el terrorista. Zoido asegura que el islamista abatido por la policía francesa había estado varias veces en España y que le tenían localizado por sus vínculos con el narcotráfico.
Termina la consulta de Podemos.
A las 2 de este domingo concluye la consulta a sus bases para que decidan si en las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas quieren ir en coalición con fuerzas como Izquierda Unida y con el nombre de la formación morada en la papeleta como quiere el secretario general Pablo Iglesias.
En Podemos siempre consultan lo que ya han decidido. Más cerca el acuerdo por los presupuestos.
Tras la dimisión de la senadora del PP, Pilar Barreiro, Ciudadanos ve factible un acuerdo antes de que el gobierno los apruebe en el Consejo de Ministros extraordinario del próximo martes.
Apagón por la hora del planeta.
Monumentos emblemáticos de todo el mundo, como la Torre Eiffel o la Puerta de Alcalá en Madrid, apagaron anoche durante una hora sus luces como símbolo de la lucha contra el cambio climático.
Llega el horario, ya estamos en él, de verano.
Recuerden que a las 2 de la madrugada hemos tenido que adelantar los relojes una hora. Hemos dormido, por tanto, una hora menos. Una directiva europea impone este cambio que España aplica desde los años 70 para ahorrar energía y aprovechar mejor la luz del sol.
Para la alegría del turno de noche, quien cope, claro. En una hora arranca el Mundial de Fórmula 1.
Primera carrera de la temporada en Australia. Hamilton saldrá primero con Sainz noveno y Alonso décimo, que van a luchar por entrar en los puntos.
El Satodea nos cuenta los detalles de la previsión meteorológica para el comienzo de la Semana Santa.
La borrasca Hugo nos deja menos alertas en la jornada del domingo. Alerta naranja por viento en Baleares, algo más leve en el sureste de la península y el este de Tarragona y Castellón. Riesgo importante por oleaje en la costa cantábrica, el sur de Baleares, Granada y Almería. Más suave, pero tengan precaución en la costa de Huelva, Cádiz y Barcelona. Asturias, Cantabria, León y Burgos están en alerta por fuertes nevadas, al igual que algunos puntos de Andalucía y La Rioja. Por lo demás, precipitaciones en el Cantábrico, Sistema Central e Ibérico y Nordeste Peninsular. No se descartan precipitaciones en el resto de la península.
663-100-109, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches.
¿Qué tal? Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, buenas. Quería frenos para mi coche.
Claro, ¿y de qué tipo?
Pues quería algo que no pueda olvidar. ¿Qué tal unos de disco de cerámica ventilados de los que aguantan altas temperaturas y son más eficaces con la frenada? Para que no se me derrape en la calle.
Sí, creo que tengo lo que está buscando.
Quiero los mejores del mercado.
Ah, usted debe de querer mucho a su coche.
Sí, nos estamos reenamorando.
Redescubre el amor por tu coche. Revisarlo con cariño te puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les hemos contado, un niño de 4 años murió ayer al caerle encima un árbol en el Parque de Retiro de Madrid. Es la cuarta muerte por caída de ramas o árboles en la capital desde 2014. El ayuntamiento ha asegurado que el fallecimiento se ha producido cuando se estaba desalojando el parque. Cuando los árboles se caían y provocaban desgracias como la de ayer, siendo alcaldesa Ana Botella, la oposición la culpaba por haber privatizado la gestión de los parques. Álvaro Cotelé.
El Ayuntamiento de Madrid habla de lamentable y trágico accidente. Asegura que desde las 8 de la mañana de ayer sábado se estaba en alerta naranja, alerta que no implica el cierre del recinto. Aún así, tras analizar con los técnicos el riesgo de caída de árboles de gran tamaño por el viento y la humedad existentes, a las 12:57 se decidió cerrar el parque. Media hora después, en pleno desalojo, se produjo la tragedia en una zona de paso que no estaba balizada, pero que había sido revisada hace poco. Inés Sabanés es delegada de Medio Ambiente.
Que esto ha sido un accidente y una fatalidad. Las zonas estaban revisadas, también estaba revisado el árbol, estaba balizado todo el parque desde las 8 de la mañana. No se pueden prever todas y cada una de las circunstancias que lamentamos.
El Retiro no volverá a abrir hasta mañana lunes. También se han cerrado otros 5 espacios verdes de la capital y parques en localidades como Leganés y Getafe. El 112 ha gestionado estas últimas horas más de 1.000 expedientes relacionados con el viento y los bomberos han tenido que realizar cerca de 500 intervenciones, ninguna de carácter grave.
Francia ha llorado este sábado la muerte del héroe del ataque yihadista que se produjo el viernes. El héroe es el gendarme que se cambió por los rehenes. París, Asunción Serena.
La acción de Arnaud Beltrame ha despertado en Francia una oleada de admiración y reconocimiento. Su gesto generoso de ofrecerse para que el terrorista de Trèves, a cambio de dejar en libertad a la mujer que retenía como escudo, no ha dejado indiferente a nadie, a pesar de su condición de militar. Su hermano Cédric Beltrame está convencido de que sabía que no saldría de allí con vida.
Él ha dado su vida por
quelqu'un d'autre, un inconnu.
Ha dado su vida por otro, un desconocido, ni siquiera alguien de su familia. Seguramente sabía que no había casi ninguna probabilidad de salir con vida. Era muy consciente de lo que hacía. No ha dudado un segundo, ha hecho lo que debía hacer y gracias a él se han salvado muchas vidas. Beltrame había sido número uno de su promoción, procedente de la Academia Militar de Saint-Cyr, había elegido la gendarmería como cuerpo. Desde el verano estaba destinado en Haute, donde era especialmente apreciada su implicación en el desarrollo de la capacidad contraterrorista de las unidades de gendarmería. Desde hace unos meses se preparaba con su mujer para casarse por la iglesia y ya en el hospital pudieron hacerlo antes de que falleciera.
El ministro de Interior, el ministro Zoido, ha asegurado que el terrorista que protagonizó ese ataque el viernes en alguna ocasión ha estado o estuvo en España, pero no vinculado con el yihadismo, sino que formaba parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.
En alguna ocasión ha estado en España, pero nunca estaba vinculado con el terrorismo, sino por el contrario, sí que formaba parte de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de droga, de estupefacientes, y también formaban parte de una organización que a nivel internacional se estaba dedicando al crimen organizado.
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha considerado factible un acuerdo con el PP sobre los presupuestos generales del Estado para 2008, antes de que el próximo martes el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley, después de que la senadora Barreiro haya salido del Grupo Popular y se haya integrado en el Grupo Mixto.
Después de que la señora Barreiro abandone el Partido Popular, abandone el Grupo Popular en el Senado, se abre la posibilidad de iniciar negociaciones para ver si se llega a un acuerdo para estos presupuestos generales del Estado de 2018. La tardanza del Partido Popular en reaccionar hace que nos quede muy poco espacio para la negociación, que nos quede muy pocos días para negociar. Si queremos que haya un acuerdo antes de que se apruebe el proyecto de presupuestos del Consejo de Ministros el próximo martes.
Villegas ha subrayado que la negociación van a exigir una bajada del IRPF, una subida de pensiones para aquellos que se encuentran en peor situación, medidas para la conciliación y la corresponsabilidad, hacer inversiones en infraestructuras productivas y que se cumpla la equiparación salarial de policías y guardias civiles.
Vamos a imponer, vamos a exigir que haya una bajada del IRPF para aquellos que lo están pasando peor. Vamos a exigir también que haya una subida de pensiones para aquellos pensionistas que se encuentran, sobre todo para aquellos pensionistas que se encuentran en peor situación.
Y desde el PP, el vicesecretario de Política Social, Javier Maroto, ha criticado la irresponsabilidad de Ciudadanos por haber llevado el país a la posibilidad de dejarlo sin presupuestos al imponer al PP la condición de que la senadora Pilar Barreiro saliera del Grupo Popular.
Y en este caso Ciudadanos no ha sido ni responsable ni coherente. No ha sido coherente porque el caso de Pilar Barreiro no cabe en lo que Ciudadanos ha dejado por escrito, que es la apertura de juicio oral, y no es responsable porque Ciudadanos ha estado a punto de dejar al país sin presupuestos.
Y en la semana que entra los inversores van a seguir pendientes de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Fernando Mañueco.
Los indicadores económicos que se van a publicar en Estados Unidos van a condicionar seguramente la marcha de las bolsas en los próximos días, tanto como las noticias referentes a esa guerra comercial que amenaza las relaciones entre China y Estados Unidos. El martes se conocerá la confianza del consumidor. La actividad del consumo privado es responsable de más de 2/3 partes del PIB estadounidense. Precisamente ese dato, el PIB, se conocerá el miércoles. La economía de Estados Unidos está creciendo actualmente a un ritmo del 2,6%. La Reserva Federal ha elevado sus previsiones de crecimiento en este año hasta el 2,7% y hasta el 2,4% en el ejercicio 2019. Además, espera este año una tasa de paro del 3,8%, es decir, prácticamente el pleno empleo. El jueves, el protagonismo en los mercados lo tendrán las cifras de inflación y de empleo que se van a publicar en Alemania. La tasa de paro en aquel país se encuentra en el 5,4%. Dentro de casa, Tempore Properties, la sociedad de inversión en el mercado inmobiliario de la Sareb, del llamado Banco Malo, comenzará a cotizar el 3 de abril en el mercado alternativo bursátil. Lo hará con un precio de 10,4 euros. La semana que viene contará con tan solo 4 sesiones hábiles de bolsa, ya que el Viernes Santo no abren los mercados y tampoco lo harán el lunes siguiente, el lunes de Pascua.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha producido un interesante debate en el Congreso sobre a qué edad debe autorizarse el matrimonio. El PP ha pedido que el gobierno eleve la edad mínima necesaria para contraer matrimonio hasta los 18 años, de acuerdo con lo que recomienda Naciones Unidas. En España se elevó hace unos años la edad mínima para el matrimonio a los 16 años. Hay que combatir el matrimonio infantil, pero claro, también hay que salvaguardar la libertad de quien quiera casarse antes de los 18. Es un asunto importante, porque si es verdad que la mayoría de los españoles cada vez retrasan más la edad de matrimonio, hay otras costumbres, hay otras culturas donde el matrimonio se celebra muy pronto. Adolfo Lacuesta es presidente de la Plataforma de Infancia y nos va a dar claves sobre este debate parlamentario, debate social que existe en España. Adolfo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es recomendable seguir lo que ha propuesto Naciones Unidas? ¿No pasa nada porque la edad mínima del matrimonio sigue en los 16 como la tenemos hasta ahora? ¿Qué sería conveniente? Vosotros que trabajáis en cuestiones de infancia y adolescencia.
Muy bien. Con carácter general, el tema es ir encajando e ir visualizando con carácter amplio la armonización de las edades. Tal y como dice la Convención, y que España ha aceptado, es decir, que hay un movimiento por parte del Estado español de aceptar esa Convención y ratificarla, la mayoría de edad estaría en los 18 años. Entonces, hay todo un debate abierto para armonizar determinadas edades por debajo de los 18. Y pongo un ejemplo claro que encajó muy bien. Como terminando la enseñanza obligatoria, justo en ese momento y en esa edad, empezaría la edad en que se puede trabajar.
Es decir, que son los 16.
Eso es. Entonces, se trata de ir armonizando y coordinando, ¿no? Nosotros teníamos una edad muy baja y de manera permanente el Comité de Derechos de Infancia y, en general, organismos de Naciones Unidas de Derechos Humanos nos estaban diciendo 14 años para casarse parecía bajo, ¿no?
Ya.
Entonces, se propuso una subida a los 16.
Se reformó aquello, sí.
Se reformó aquello en la nueva legislación de protección, que es algo que, bueno, que el comité ha valorado muy positivamente. Y ahora, en el último examen que hemos tenido en el mes de enero,
sí,
yo tuve la suerte y la oportunidad de poder estar presente. Se recomendaba al Estado español por parte de Naciones Unidas que continuara en algunos aspectos con seguir elevando la edad.
Ya.
Es decir, 16 está bien, pero el objetivo debería ser 18, que es la edad en que uno ya es un ciudadano de pleno derecho, uno puede votar, y parece que lo del matrimonio pues sea un acto importante para que uno, pues ya con todos sus derechos en orden, porque hasta los 18 hay algunos derechos que están de alguna manera encajados en ese proceso de desarrollo, pues parecía que esa subida pues fuera importante. Yeah. Los datos, por terminar, los datos nos dicen que no hay muchos matrimonios antes de los 18 años, es una cosa
800,
muy
puntual. 800 entre 2013 y 2016.
Eso es. Y por tanto, y en la mayoría de los casos a los 17 años.
Ajá.
Se están dando. Y por tanto, entendemos que no es un problema el elevar la edad. Insisto que de momento con 16 estamos bien, y el comité ha dicho que está de acuerdo, pero que la tendencia debería ser progresivamente subir a 18.
Vamos a ver, porque vosotros estáis dedicados a la protección de la infancia, ¿no? Es cierto que en otras culturas, bueno, se acuerdan matrimonios mucho antes. Yo no sé si vosotros tenéis constancia de inmigrantes de primera o segunda generación que realicen, o incluso otros que no sean inmigrantes, que realicen ese tipo de práctica de matrimonios, a lo mejor no inscritos en el registro civil, pero acordados de antemano. ¿De eso tenemos en España o no?
No significativamente, y no hay datos específicos de eso, pero no parece que eso sea una práctica como para tenerla en consideración. Sí sabemos de la cultura gitana,
sí,
que es donde fundamentalmente se produce esto, Y bueno, pues entendemos que la subida actual a 16 pues no ha generado ninguna problemática.
Sí.
De hecho, con la Fundación Secretariado Gitano, que va a ser miembro pronto de nuestra plataforma, sí, pues es un tema que hemos hablado.
¿Y qué os dicen?
No, que con carácter general pues que habría que ir visualizando los temas, pero claro, legislar con excepciones es muy complicado,
ya.
Y evidentemente tenemos que tener en cuenta las minorías, ¿no?
Porque el Secretariado General Gitano preferiría que se mantuviese en 16 años.
No, estuvo pendiente de la subida de 14 y a 16,
sí,
y hasta ahí se hizo. Insisto que esto de los 18 ha venido a partir de una recomendación, entre otras muchas, que ha hecho el Comité de Derechos de Infancia.
Sí.
Y simplemente ha venido, como yo le comentaba, de expresar que bien que se haya subido, pero que la tendencia debería ser, es decir, que no es que eso esté mal.
Sí, que no es una urgencia, vamos.
Eso es. Urgencia sin duda que no es. Y cuando vemos los datos nos damos cuenta que también, porque si la mayoría se están casando, incluso dentro del ámbito gitano con 17, pues lo de los 16 pues ya está perfecto, no hay ningún problema.
Adolfo Cuesta, presidente de la Plataforma de Infancia, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 de un domingo de Ramos en el que nos han cambiado la hora. Tenemos cosas que contarles. Actualizamos la información con JF Lamata. Bélgica confirma la recepción de la euroorden de detención contra Carles Puigdemont.
El requerimiento reactivado por el juez Pablo Llarena pide busca y captura, entre otros, de los prófugos residentes en Bruselas, el expresidente de Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín, Luis Puig y Meritxell Serret. El abogado de Puigdemont asegura que este está a disposición de la justicia belga, pero que aún no ha visto el requerimiento de Llarena.
El árbol del retiro que acabó con la vida de un niño había sido revisado esa misma mañana.
Así lo informaron las autoridades municipales. El niño de 4 años de edad murió aplastado al desplomarse el árbol encima a pocos metros de la salida del parque madrileño a causa de las fuertes rachas de viento en la capital. El equipo de gobierno encabezado por Manuela Carmena se declara consternado por lo sucedido.
Miles de personas se manifiestan contra el uso de armas en Estados Unidos.
Que ascienda la edad para poder acceder a pistolas y se prohíba la distribución de las armas automáticas han sido las principales reivindicaciones de estas manifestaciones que se desarrollaron por distintos puntos del país para pedir que no vuelvan a repetirse matanzas escolares como las de Florida, Sandy Hook o Columbine.
Pues ya saben que estamos esperando con casi ansiedad sus mensajes en el 663-1019. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Me quedaré con muchas ganas de verte. Vacío y sin aliento estaré a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie. A ver si están los restos de que fui, pero si nunca...
Esta semana ha estado marcada, entre otras cosas, por el escándalo de Facebook. La prensa tradicional estadounidense, la prensa de papel, bendita prensa que todavía existe, publicaba hace una semana unas informaciones que apuntaban a que una consultora política, Cambridge Analytica, había recibido datos de Facebook después de que Facebook hiciera un test de personalidad. Unas cuantas decenas de miles de usuarios de Facebook habían accedido a hacer ese test de personalidad. Eso luego había sido utilizado para conseguir datos de 50 millones de personas que habían sido facilitados por Facebook a Cambridge Analytica, y Cambridge Analytica se lo había dado a la gente que hacía la campaña de Trump, con lo cual, quien creía que estaba en Facebook simplemente saludando a sus amigos, en realidad estaba proporcionando datos que luego políticamente han sido utilizados. Bueno, se ha pedido la comparecencia de Zuckerberg, el líder de Facebook. El líder de Facebook ha tardado mucho en pedir disculpas. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Hay una persona a la que creo que no le ha sorprendido esta noticia, que es Vicente Serrano Marí, que es autor de un libro que se llama Fraude Book. Fraude Book, lo que la red social hace con nuestras vidas. Vicente, ¿te sorprendió esta noticia o no te ha extrañado nada?
Bueno, pues buenos días, la verdad.
Buenos días.
No me ha sorprendido, no, porque de hecho, bueno, yo escribí este libro en 2016. Ya antes había habido episodios, por ejemplo, de un estudio estrictamente académico en principio, no era como sí. En este caso una consultoría sobre el contagio emocional, que se habían usado datos. Entonces, no, ¿cómo me va a sorprender? Yo en ese libro no me ocupaba tanto, lo daba por supuesto, de las posibilidades de espionaje, porque lo podemos decir así, sí. Que se pueden dar para usar en campañas políticas o en casos de referéndums, etcétera.
Sí.
Que la daba por descontada, porque está claro, sino el problema de fondo, la raíz de todo esto es que Facebook es una plataforma como todas las redes sociales, pero obviamente Facebook es la red por antonomasia por ahora, ya veremos por cuánto tiempo, que trafica con nuestros sentimientos. Es decir, tú abres Facebook, yo lo tengo muy poco activo, ¿no? Pero precisamente por eso lo primero que me pregunta la máquina es qué estoy pensando. Es decir, ¿qué puedes esperar de una plataforma que se enriquece y es una gran empresa multinacional con tu pensamiento, ¿no? A partir de ahí todo lo demás viene solo.
O sea, que es que no te, es una conclusión lógica, digamos, ¿no? O sea, el que la privacidad no puede existir.
Claro, es que Facebook basa su negocio justamente en la intimidad, en la identidad, en los gustos, en las preferencias. Es una máquina moral, es una máquina que indaga en nuestros sentimientos, que hace de nuestros afectos su valor y su riqueza, ¿no?
Entonces, tendríamos que interiorizar, Vicente, digo, para ser realistas, que en realidad, en cuanto uno usa redes sociales, ¿su yo más íntimo se ha convertido en una mercancía?
Yo creo que sí. Dicho así tan taxativo, claro, hay filtros. Uno tiene una capacidad de filtrar su privacidad solo para amigos, para todo el público, pero hay una serie de datos que son públicos. Y luego, además de eso, es que, claro, el sentido de tener una red social es, bueno, pues estar en esa red. Por tanto, si tú la tienes, como en mi caso, que yo prácticamente no la uso, la tengo porque, entre otras cosas, investigué sobre ella desde mi perspectiva, ¿no? Pero una vez que uno se abre a eso, se abre a un tipo de interacción muy perversa, de hecho, ¿no? Y más allá de esos aspectos de espionaje, hay un dato, que es que Facebook, de algún modo, está estableciendo uniformidades conductuales, está unificando todo tipo de diferencias a través de unos mecanismos muy simples y está incentivando pues un tipo de entender lo que es la intimidad, la privacidad, las relaciones sociales, que a mí me parece muy nocivo.
Usuario es el producto.
El usuario es el producto, eso es obvio, ¿no? Ellos te dicen que es un servicio que es gratis y lo será siempre, es su gran lema, ¿no?
Sí.
Pero lo que no te dicen es que el producto eres tú, y no solo eso, también eres el productor, porque tú estás trabajando para ellos. Tú estás comunicándote con tus amigos, transmitiendo una emoción, un pensamiento, y estás generando un trabajo para ellos, de algún modo, ¿no?
Pero explícanos, ¿por qué el comunicar una emoción, un sentimiento, un like, que me gusta, no me gusta, el subir una foto de la paella que te estás comiendo, ¿por qué eso es trabajar para ellos?
Bueno, la base de este negocio es la publicidad, ¿no?
Sí.
Ahora, la publicidad, bueno, pues nosotros la vemos por las calles, en los cines nos la ponen, en la televisión, por supuesto, desde siempre. Ahora, cuando la publicidad se introduce en la intimidad, ya no del salón de tu casa, que era lo clásico que decíamos desde hace muchos años, sino en tu interacción básica con lo que tú llamas tus amigos, con tus emociones más íntimas, con tu pensamiento, está accediendo a un ámbito que es nuevo, que hasta hace unos años, la red esta tiene 14, 15 años, ¿no?
Sí.
Y cuando la empezamos a usar era una cosa, bueno, pues maravillosa, claro, de pronto te puedes comunicar desde cualquier parte del planeta. Yo, de hecho, vivo en Chile, pero soy español, con lo cual, pues fíjate lo que supone para mí todas estas herramientas. Es maravilloso en principio, pero luego está asociada a muchos riesgos, y ese umbral que se ha traspasado, que ahora la publicidad y el negocio se instala en tu intimidad, en tu identidad, en tus emociones, en tus sentimientos, eso ya es una frontera que tiene consecuencias. Y desde luego el tema que ha salido a la luz estos días, que desde atrás es evidencia un riesgo brutal, pero yo insisto, más allá de ese riesgo, es la exhibición, la exposición permanente en la que estamos.
Porque en el momento en que tú te exhibes, en el momento en que manifiestas tus sentimientos, tus pensamientos, tus inclinaciones, facilitas una publicidad segmentada. Esta es la base.
Claro, y una publicidad segmentada que además accede a unas dimensiones que antes la publicidad no tenía. Ya. La publicidad se movía en el ámbito de lo público o como mucho en una dimensión de lo público, que son las radios, son las televisiones, que llega a tu privacidad, al salón de tu casa, a tu despacho, etcétera. Pero es que ahora mismo es en la propia interacción, la interacción se ha convertido en eso, ¿no? Y la necesidad vital que todos tenemos de relacionarnos, porque nosotros no podemos, necesitamos esa relación, hay mucha gente que está muy sola, etcétera, entonces se introduce en esa dimensión profunda de lo humano, ¿no?
Ya, que es el ser con los otros, que eso, va con nosotros, y eso se transforma en producto y mercancía.
Claro, lo más sustancial de los humanos, que es esa relación social. Fíjate que la amistad es una de las palabras claves en Facebook.
Sí, a través
del término amistad. Yo en ese libro y en algunas conferencias que he dado relativo, hablaba de los tres fraudes de Facebook, y uno de ellos justamente tiene que ver con la amistad. El otro tiene que ver con la biografía. Es decir, Facebook, tú estás construyendo una biografía que está objetivándote ahí una máquina. Y claro, el tercero es el que hemos hablado antes, que es el hecho de que te ofrece un servicio que es gratis, pero el producto eres tú. Y además el trabajador también, en gran medida, ¿no?
Vamos a ver, se ha utilizado Facebook y otras redes sociales como fórmula para la movilización ciudadana, para el cambio, para la lucha por la libertad. Eso es solo una apariencia, porque también, oye, uno dice, yo asumo el riesgo, muy bien, sé que me estoy convirtiendo en un producto, pero a cambio, ¿no? Bueno, lo utilizo como medio de comunicación, hay que aceptar a lo mejor el contrato.
Es una gran herramienta, no hay duda, y es un gran tema lo que estás planteando. Yo lo analizaba ahí también, ¿no? Estos movimientos de, pues el 15M, el movimiento de los estudiantes en Chile en 2011, que yo estaba allí, o bueno, pues
las primaveras árabes,
etcétera. Y es cierto, toda herramienta de comunicación, pues claro, puede congregar a muchas personas en mucho tiempo. Ahora, yo como elementos, entre comillas lo digo, y con cierta ironía revolucionario, yo veo que es una herramienta, si me permites hablar en esta expresión, capitalista, donde las hay. Entonces está asumida una contradicción tremenda, y de hecho lo que ha fomentado las redes sociales es una enfermedad de las democracias, que es el populismo, porque la vinculación entre la emergencia de los movimientos populistas en sus distintas versiones y las redes sociales es indudable. Yo de hecho estoy ahora trabajando por otras perspectivas, o desde otra aproximación estoy trabajando justamente en eso.
Porque redes sociales no es necesariamente información veraz, porque aparecen las fake news, porque
eso es.
Tú
es
te relacionas solo con los tuyos.
Claro, tú como periodista lo sabes muy bien, es decir, el Facebook ha alterado vuestra profesión periodística. El criterio de verdad y falsedad, que es un filtro que el profesional del periodismo tiene que ejercer, porque tiene un código deontológico, etcétera, todo eso desaparece, y resulta que las noticias falsas, las noticias generadas, digamos, por cualquiera, en una especie de horizontalidad donde no hay jerarquías ni criterios de veracidad, etcétera, pues se extienden con una facilidad inmensa, que es lo que tiene Facebook, y esa es otra de las connotaciones perversas que tiene este tipo de plataformas. Eso no quiere decir que la tecnología en sí misma no, lo que pasa es que hay que ser prudentes.
Que no se convierta en un sistema cerrado, que es decir, si tú tienes referentes en las de información que sean más objetivos, si tú tienes relaciones reales que no solo son las virtuales, ya estás poniendo un contrapunto, ¿no?
Obvio. Digamos, de información más o menos contrastados. Aparte que hay otros problemas también con los medios de información, ¿no? Pero a la elaboración de un profesional que tiene unas fuentes, que tiene unos compromisos éticos, etcétera, que a cualquier noticia. Yo, desde luego, cuando quiero informarme de algo, no acudo a una red social. Yo acudo pues a los medios de información tradicionales.
Sabes cuál es su sesgo, cuál es no su sesgo.
Eso es, y conoce su sesgo, que eso es otro problema también.
Sí.
Pero bueno, porque la ideología o las pseudos ideologías se han metido por todas partes. Ya. Pero en fin, ese es otro de los efectos perversos, ¿no? Esa horizontalidad, esa falta de criterio, digamos, acerca de lo que es verdadero y falso, y que tiene que ver con una noción que se generó ya hace años del periodismo ciudadano a través de blogs, etcétera, que claro, yo lo analicé eso en su momento, y la pregunta ¿es periodismo? Y la segunda pregunta es si es ciudadano, porque si la ciudadanía se reduce simplemente a este tipo de expresiones en una plataforma donde cualquiera lanza cualquier cosa, ¿no? Ese es el tipo de problema que yo veo ahí, ¿no?
Interesantes reflexiones las que nos ofreces, Vicente. Muy buenos días. Gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Encantado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana, con motivo del caso Facebook, ya saben que Facebook ha admitido que utilizó datos para que una empresa, Cambridge Analytica, bueno, pues con lo que le daba Facebook me hiciera campaña en Estados Unidos. Con motivo de este asunto, Irene Lozano, que es responsable del Think Tank Campus, que ha hecho política, escribía un interesante artículo sobre precisamente el significado político de la filtración de Facebook. Irene Lozano, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
No nos elige la información, no elegimos nosotros la información, es la información la que nos elige a nosotros, esa es la moraleja del caso, sí. Facebook.
Sí, esa es la moraleja, porque lo que hacía esta empresa en cuestión de marketing digital, Cambridge Analytica, lo que hacía era a partir de una cosa bastante sofisticada, pero que en realidad todos intuíamos un poco como usuarios de Facebook,
sí.
¿No? Con todos los me gusta que damos, todas, sí, las canciones que reproducimos, los músicos que decimos que nos gustan, las películas, en fin, lo que sea, pues hace un perfil bastante completo de lo que somos y a partir de ahí infería unas simpatías políticas y según esas simpatías políticas está demostrado que en los estados que fueron clave, que al final por 40.000 votos a lo mejor, claro, el voto de ese estado se inclinó a favor de Trump, finalmente, pues lo que hacía era en ese segmento tan pequeño, tan el micromarketing que se llama, ¿no? Dirigirse a unos,
sí, sí,
electores que están muy muy escogidos y con eso pues obtener su voto para la campaña, ¿no? De manera que estos usuarios de Facebook, que a lo mejor les estaba apareciendo en su,
¿sí?,
en su muro informaciones que ellos creen que están eligiendo, pero lo cierto es que es este tipo de empresas las que lo eligen por nosotros y nos las envían a nuestra,
claro,
a nuestra página.
Claro, eso probablemente vulnera el derecho a la intimidad porque uno no ha dado los datos para que lo,
sí,
utiliza una consultora política, pero vulnera también el derecho a la información, quiero decir, como,
sí,
como se utilizan sistemas de inteligencia artificial para sesgar la publicidad, eso es invasivo y podríamos decir que hay una vulneración de derecho, o ya digo, de derecho a la información.
Yo creo que sí. Yo lo que sugería en el artículo, aunque,
sí,
yo no soy constitucionalista,
sí,
ni jurista, pero sí que creo que es un tema que estudiado por constitucionalistas rigurosos sería muy defendible, porque el artículo 20 de la Constitución especifica que la libertad de información consiste en que podamos dar la información que queremos, como hacéis los periodistas, como hacéis en la COPE,
sí,
pero también consagra el derecho a recibir información libremente.
Ya.
De manera que cuando la elección de la información ya no es libre por nuestra parte, sino que está sesgada y este tipo de compañías interfieren en la información que recibimos, pues están interfiriendo en ese derecho, ¿no? O sea, que yo creo que sí que se están vulnerando derechos de una manera tan novedosa,
¿sí?,
y tan extraña, porque siempre los debates de la libertad de expresión los hemos centrado en poder decir lo que queremos,
ya,
¿no? Y la libertad de información, que los periodistas puedan difundir la información libremente. Nunca lo hemos visto desde el punto de vista del usuario, ¿no?
Claro.
De cómo interfiriendo en la información que recibimos realmente se puede se pueden manipular las decisiones que tomamos como ciudadanos, de las cuales la más importante es la decisión del voto, que es la que está en cuestión en este escándalo.
Claro, es un proceso muy novedoso, pero además de cuestión jurídica, esto supone un reto, digamos, para la forma en la que ejercemos la democracia, supongo, ¿no? Es,
claro,
decir, que tanta segmentación exige por nuestra parte, digamos, pues es un poder invasivo, es una forma,
sí,
de poder invasivo. ¿Requiere de nosotros otra actitud? ¿Habrá, o sea, redes sociales, mundo virtual, exigirá otra cultura democrática, Irene?
Yo creo que esto está transformando la forma en que concebimos la democracia por una razón bastante evidente, en realidad. La democracia, aunque solemos pensar que consiste en votar,
sí,
es verdad que votar es importante, también hemos debatido mucho estos últimos meses, bueno, la democracia es el imperio de la ley, la,
sí,
democracia son una serie de instituciones. En realidad la democracia es un sistema de gobierno muy complejo, que incluye muchos aspectos, y uno de ellos que es esencial es el gobierno por discusión, que se llama, es decir,
ya,
se presupone que del debate público informado y razonado,
sí,
salen las mejores decisiones.
Sí, una conversación
una
que
claro,
no solo,
exacto,
se produce en el Congreso, sino que es social, etcétera.
Eso es, que se produce en distintos ámbitos, en el Congreso por un lado, pero también en los medios de comunicación,
sí,
en fin. Entonces, desde el momento en que tú estás modificando las reglas de ese debate público, estás modificando la democracia misma,
claro,
porque esto está en el corazón de la democracia. Entonces, hasta que quienes tienen que legislar no se den cuenta de la amenaza que supone realmente, de la amenaza o por lo menos de un cambio radical.
Sí, del desafío, por lo menos, sí.
Luego, claro, luego hay que pararse a ver qué partes son amenazadoras y qué partes no.
Ya.
Pero fíjate cómo ha cambiado el cuento, que hace unos días entrevistaban a Mark Zuckerberg, el fundador y el,
sí,
dueño de Facebook, en la CNN, y él, que durante muchos años había sostenido que no había que legislar en torno a las redes sociales, él mismo decía, no, ahora ya la cuestión no es legislar sí o no, sino en qué sentido legislamos.
Ya.
Porque si la televisión está regulada, si las licencias de radio están reguladas, si la publicidad en la prensa está regulada, ¿cómo no vamos a estar regulados nosotros? Es que se trata de proteger a los ciudadanos, igual que lo hace el resto de la legislación, ¿no? Entonces yo creo que sí que es una cosa que hay que tomarse en serio y empezar a ver cómo nos afecta y cómo se puede proteger a la ciudadanía de los riesgos que hay y garantizar sus derechos, que es para lo que sirven las leyes.
Irene Lozano, gracias por haber estado con nosotros y gracias por pensar en estas cosas que es importante. Buenos días.
Buenos días, chao.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos con la información internacional. Cientos de miles de personas se manifestaron en varias ciudades de Estados Unidos ayer para pedir un mayor control de armas. Juan Fierro, Washington.
Miles de personas han salido a la calle en más de 600 ciudades en los Estados Unidos para pedir más control en la venta de armas, para pedir que no se vuelvan a repetir masacres como la del Instituto Parkland en Florida.
Welcome to the revolution.
Somos la revolución, decía Cameron Caskey, uno de los alumnos de ese instituto, al inicio de la marcha por nuestras vidas en Washington. Una revolución poderosa y pacífica, decía, una revolución que es de y por la juventud de este país. Un movimiento que lanzaba sus mensajes a la actual clase política estadounidense, a la que pedía que no hubiera más masacres. A la que exigía un cambio. Y a la que amenazaba, si no se producía ese cambio, con echarla con sus votos. La manifestación de Washington llenaba la emblemática Pennsylvania Avenue, la avenida que une el Congreso con la Casa Blanca.
Y esta semana el índice de popularidad de Macron ha bajado considerablemente. París, Asunción Serena.
La acción de Arnaud Trump ha despertado en Francia una oleada de admiración y reconocimiento. Su gesto generoso de ofrecerse para que el terrorista de Trèves a cambio dejara en libertad a la mujer que retenía como escudo no ha dejado indiferente a nadie, a pesar de su condición de militar. Su hermano Cédric Beltrame está convencido de que sabía que no saldría de allí con vida. Ha dado su vida por otro, un desconocido, ni siquiera alguien de su familia. Seguramente sabía que no había casi ninguna probabilidad de salir con vida. Era muy consciente de lo que hacía. No ha dudado un segundo, ha hecho lo que debía hacer y gracias a él se han salvado muchas vidas. Beltrame había sido número uno de su promoción, procedente de la Academia Militar de Saint-Cyr, había elegido la gendarmería como cuerpo. Desde el verano estaba destinado en Haute, donde era especialmente apreciada su implicación en el desarrollo de la capacidad contraterrorista de las unidades de gendarmería. Desde hace unos meses se preparaba con su mujer para casarse por la iglesia y ya en el hospital pudieron hacerlo antes de que falleciera.
Pues ya han oído que no se refería esta crónica a la bajada de popularidad de Macron, sino a ese héroe francés que entregó su vida para salvar a los rehenes. Sigue coleando en el Reino Unido el culebrón del ex espía ruso Sergei Skripal. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Ha sido una semana marcada por la marcha de los 23 diplomáticos rusos expulsados por Theresa May en represalia por el envenenamiento del espía Skripal. La guerra dialéctica entre ambos países, liderada por el ministro de Exteriores británico Boris Johnson, ha dejado varias frases destacadas a lo largo de la semana, como la comparación por parte de este del Mundial de Fútbol que organiza Rusia este verano con los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, en los que Hitler utilizó para hacer propaganda nazi, mientras los científicos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que han llegado esta semana a Salisbury para tomar muestras del gas nervioso utilizado, han asegurado que el análisis va a tardar al menos unas semanas en desvelar si se trata o no del Novichok, como apuntan los investigadores británicos. La buena noticia ha sido que el agente de policía que permanecía ingresado al entrar en contacto con este veneno ya ha sido dado de alta.
Y la ONG Human Rights Watch ha acusado a Turquía de devolver a miles de sirios que buscaban refugio en su territorio. Adrián Rocha.
Turquía ha devuelto desde diciembre miles de refugiados sirios de vuelta a su país de forma ilegal e incluso ha matado a algunos de ellos, ha publicado esta semana en un informe la ONG Human Rights Watch. y los ha devuelto, según esta organización, a la provincia de Idlib, uno de los actuales puntos calientes del conflicto. Turquía, desde hace un año, construyó un muro en toda su frontera con Siria para parar el flujo de entrada de personas. Turquía es, de hecho, el país del mundo que más refugiados acoge, 3,5 millones. Sin embargo, Ankara, ahora, quiere enviarlos de vuelta a su país, cuando la guerra allí, dicen, se termine.
Y en el cierre de la sesión plenaria anual de la Asamblea Nacional Popular de China, que es un parlamento de pega, el presidente reelegido Xi Jinping pronunció un discurso esta semana en el que recordó la historia, la fuerza y la economía de China, su potencia, nacionalismo chino impulsado por el Partido Comunista. Pablo Medíez.
Además de perpetuar al presidente Xi Jinping en el poder, la Asamblea Nacional de China ha aprobado esta semana la mayor reestructuración del gobierno para centralizar la administración. Junto a la creación de 7 nuevos ministerios, destaca una nueva comisión que vigilará no solo los 90 millones de miembros del Partido Comunista, sino todos los funcionarios públicos. De carácter extrajudicial, este nuevo superministerio podrá detener a los sospechosos de corrupción hasta 6 meses para interrogarlos, sin necesidad de notificárselo a un juez. Aunque los inspectores deberán avisar a la familia del detenido en 24 horas, podrán evitarlo argumentando problemas para la investigación o riesgo de destrucción de pruebas. Los grupos defensores de los derechos humanos temen un aumento de la represión por la experiencia de la campaña contra la corrupción, que ha purgado a más de 1,5 millones de cuadros del Partido Comunista desde que Xi Jinping tomó el poder hace 5 años. Tras reformar la constitución para eternizarse en el cargo, el nuevo emperador rojo de China refuerza su poder.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana, Perú se ha convertido en un país ingobernado o ingobernable porque su presidente Kuczynski ha dimitido, pero luego ha amenazado con retirar su dimisión. Vamos a hablar con Pablo Biderbos, profesor de Relaciones Internacionales de Comillas, que de esto se lo sabe casi todo. Profesor Biderbos, muy buenos días.
Muy buenos días. Un placer estar con vosotros.
¿Qué está pasando en Perú? Un presidente que se va, luego dice que vuelve. ¿Qué está ocurriendo?
El presidente Kuczynski fue la década pasada ministro de Economía durante la gestión del presidente Toledo y parece que ha estado implicado en casos de corrupción vinculados a la empresa de construcción Odebrecht. Durante esta semana se han descubierto vídeos en los que Kenji Fujimori, hijo del antiguo presidente Fujimori, parecía ofrecer a legisladores favores desde el gobierno para evitar el juicio político, que en el caso de Perú se llama vacancia. Entonces, previendo que iba a ser depuesto, Kuczynski decide renunciar. Cuando se renuncia, en el caso de Perú, asume la situación el vicepresidente, en el caso de Perú, quien es vicepresidente, es Martín Vizcarra, que es a la vez el embajador en Canadá, y ha regresado el día viernes para asumir ese rol. El Congreso debe decidir qué hace en torno a la renuncia presentada por Kuczynski, y parece ser que ha circulado un borrador entre el jueves y el viernes en donde no solo se aceptaba la renuncia, sino que se le llamaba traidor a la patria. Frente a esto, Kuczynski ha dicho que prefiere retirar la renuncia y someterse a un proceso regular de vacancia, es decir, de juicio político.
Ya, y esto entonces es una especie de impeachment, ¿es ese proceso o cómo?
Efectivamente, es el impeachment, el mismo al que fue sometida Dilma Rousseff hace 2 años en Brasil, y el que se propuso en su momento para Bill Clinton en los Estados Unidos hace casi ya 2 décadas.
¿Y cómo puede afectar toda esta inestabilidad al país? Un país que durante los últimos años ha crecido considerable económicamente. ¿Esto puede ser muy relevante, digamos, para la vida cotidiana en el Perú?
Sí, que lo es. Afecta la seguridad jurídica, afecta al Estado de Derecho. Dentro del círculo político cercano a Kuczynski se le exigía lealtad al vicepresidente Vizcarra y que también renunciase, pero él a efectos de que hubiese continuidad institucional ha decidido no hacerlo y completar su mandato según lo preveía la elección en la que ambos fueron seleccionados. También es cierto que esto afecta a los equilibrios regionales porque sí. Kuczynski se había erigido en una especie de portavoz de las oposiciones de la posición opuesta al gobierno de Nicolás Maduro, que sí. Hace tiempo que había perdido esa portavocía por estos escándalos de corrupción. Recordemos que Kuczynski estuvo a punto de ser depuesto en diciembre, pero igualmente esta posición de quienes se oponen a la regresión autoritaria de Maduro se debilita con la pérdida de la presencia de Kuczynski en el escenario político.
Porque Kuczynski, digamos, está en la sensibilidad de Macri, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Efectivamente, muy probablemente sea Macri quien herede esa portavocía, ese liderazgo. De hecho, en los últimos meses se ha visto una especie de corrimiento en ese sentido.
¿Y cuál puede ser la fórmula para superar esta inestabilidad del Perú?
En principio, esta es una pregunta-respuesta compleja. La decisión que ha tomado Martín Vizcarra es la adecuada, le permite dar a esta situación anómala cierto cauce institucional. Debería ser él quien culmine el mandato preestablecido, aunque en este momento hay manifestaciones en las calles que requieren que no solo haya una renovación a nivel de poder ejecutivo, sino también de todos los miembros del Congreso. Creo que la clase política peruana tiene que estar atenta a lo que sea esta solicitud desde la calle.
Pues muchas gracias, profesor Widerbosch, por darnos las claves de un laberinto peruano que no es difícil, sí es difícil de comprender, pero con su ayuda se ha quedado muy esclarecido. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 de la mañana porque nos han cambiado ahora. Estamos ya en el horario de verano, en este Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, en el que vamos a tener vientos fuertes con intervalos muy fuertes en el Estrecho, en Alborán y en el Bajo Ebro. Esta semana, la noticia internacional que ha marcado la actualidad ha sido el caso Facebook, el caso de Facebook y de la empresa Cambridge Analytica. Este caso ha confirmado lo que todos imaginábamos. La red que Zuckerberg creó al abandonar hace 13 años Harvard, Facebook, no es solo un instrumento de socialización virtual donde yo me conecto y hablo con mis amigos. Facebook, después de lo que hemos sabido esta semana, es una potente arma de poder. Hemos sabido esta semana, bueno, lo intuíamos, simplemente se ha confirmado que Facebook es una potente arma de poder con un número inmenso de datos a su disposición que permite segmentar la información, crear una pseudoinformación y entrar en el yo más íntimo, en las relaciones de amistad. Tanto es el poder acumulado por la red social que el caso destapado, el uso de datos personales de 50 millones de usuarios para la campaña de Trump, invita a repensar este caso, a qué retos se enfrenta el derecho a la intimidad, el derecho a la información y la participación política. Este caso de Facebook y Cambridge Analytica, en cierto modo, pone boca abajo los principios del Estado liberal. El caso invita, sobre todo, a reflexionar sobre quiénes somos en esta era de las redes sociales, en esta era de la digitalización. Con Facebook ya no hay intimidad. No hay intimidad con ninguna red social. Todo el gran edificio jurídico, toda esa gran presa jurídica que se había construido durante años para poner a salvo los datos de los usuarios, toda esa presa se ha venido abajo. Seamos conscientes. El uso de las redes sociales implica que hemos perdido nuestra intimidad. Las excusas que esta semana ha puesto Zuckerberg y sus promesas de hacer más visibles y explícitos los consentimientos de las aplicaciones que manejan información personal han sido absolutamente inverosímiles. Sabemos que las redes sociales, de momento, seguirán usando nuestros datos. El reto para el futuro es inmenso. Porque todos esos datos son acumulados, son guardados, y a través de los algoritmos de la inteligencia artificial son examinados, rastreados, y lo hemos sabido esta semana, hemos tenido la confirmación esta semana, son utilizados. Vamos dejando nuestra huella digital por cada rincón del mundo en el que vamos, que puede ser nuestra casa. Ya han visto ustedes que Google nos dice que es la hora de volver a casa, que vamos a tardar 17 o 27 minutos en hacer el camino habitual, y Google nos va diciendo lo que tenemos que hacer en cada momento. La huella digital es tan amplia casi como la vida, y es rastreada permanentemente por los sistemas de inteligencia artificial. Esos datos se comercializan, los utilizan las grandes compañías. Estamos permanentemente vigilados, procesados, seguidos, bombardeados publicitariamente. Washington, Bruselas y Londres han exigido la comparecencia de Zuckerberg, el fundador de Facebook, en sus parlamentos. En esas comparecencias de Zuckerberg, que ha dicho que va a ir, habrá buenas palabras, pero de momento pocas soluciones. Las prácticas de las redes sociales, no solo la filtración de datos, son un asunto político de primera magnitud. Esta es una cuestión que pone de manifiesto cómo nuestras democracias no pueden concebirse solo como una relación vertical entre el Estado y el individuo. Nuestra democracia no consiste solo en ir a votar cada 4 años, en que el Estado tutele ciertos derechos, lleve a cabo ciertas prestaciones para garantizar nuestro bienestar. La democracia no es solo un sistema que gestiona bien la circulación de ciudadanos aislados, que ordena los derechos subjetivos de ciudadanos aislados. La democracia es mucho más. Y el caso de Facebook lo ha puesto de manifiesto. La democracia es un ecosistema de relaciones en el que sus protagonistas conversan, debaten y discuten sobre los retos que afrontan juntos. Los derechos de información, de reunión, las libertades cívicas no solo son esenciales en su dimensión personal o individual, lo son también porque al ejercitar esos derechos de información, de reunión, porque al ejercitar esas libertades cívicas se hace posible la formación de la opinión pública y de la voluntad común. Esta es la primera ambigüedad de las redes sociales, que pueden contribuir a una segmentación de la realidad mucho mayor que la de los medios tradicionales. Por eso, la crisis de Facebook pone de manifiesto que la democracia no es solo la tutela de unos derechos individuales. La democracia es conversación. La democracia es discusión. La democracia es debate. Y si hay un uso de las redes sociales que segmenta tanto la realidad que solo nos relacionamos con los de nuestra tribu digital, esta conversación no se produce. No se produce y hay menos democracia. En la prensa, en la radio y en la televisión clásicas siempre hay un sesgo ideológico. Yo mismo que les hablo tengo un sesgo ideológico. Es inevitable. Por mucho que se hable de un periodismo objetivo o objetivista, el medio, el periodista, siempre toman partido, siempre tienen una cierta posición. Pero en la radio, en la televisión, en la prensa tradicional, el sesgo ideológico no lo es todo. Es muy difícil que en la prensa, la radio y la televisión la realidad desaparezca por completo. Sin embargo, en las redes sociales eso es posible. En las redes sociales se acrecienta la tendencia a atrincherarnos en la tribu de los amigos sin que haya límite. Es frecuente que el lector ya no busque información en las redes sociales, sino que busque simplemente que le confirmen su punto de vista. Es la información, en muchos casos, la desinformación, la que busca el miembro de la secta digital que solo se relaciona con sus amigos. Facebook, como todas las redes sociales, es gratis. Salvo que quieras hacer publicidad. ¿Gratis? ¿Es realmente gratis Facebook y las redes sociales? No. No. Seamos realistas. En Facebook y en todas las redes sociales hay una mercancía. Y la mercancía eres tú mismo, el propio usuario, que desvela con cada foto, con cada like, con cada comentario, su yo más íntimo, su yo en relación con los amigos reales o virtuales. El usuario es la mercancía más apreciada porque desvela quién es, y eso es muy útil cuando quieres hacer publicidad. A cambio de estar conectado, el usuario facilita la publicidad más invasiva y más directa que haya existido nunca en la historia. Saben quién eres, saben qué te hace vibrar, saben cuáles son tus preferencias, te van a enviar la publicidad que más te entra, que más directamente te afecta. Ojo, que todo lo que estoy diciendo no significa una condena genérica de las redes sociales y de Facebook. Porque ser consciente de cómo funciona el nuevo poder, porque este es el nuevo poder, no implica maniqueísmo alguno. La capacidad del nuevo poder de las redes sociales es inversamente proporcional a la cantidad de persona que haya en el usuario. Cuanto más persona es el usuario, menos a merced de las redes sociales está. Sin embargo, si el usuario es un individuo aislado, desinformado por la pertenencia a una tribu en la que no cabe el otro, si el usuario de las redes sociales no tiene vínculos reales, si no tiene experiencias tangibles, no experiencias virtuales, experiencias tangibles que permitan discriminar la realidad de lo virtual, la mentira de la falsedad, si es así, si el usuario, ya digo, está socialmente desvinculado, el poder de las redes sociales tiene el campo libre. Y el propio usuario acabará convencido de ser una mercancía. Si por el contrario el usuario de las redes sociales es persona con un tejido rico de relaciones que le invitan a salir de sus pensamientos e ir a las cosas, si tiene un mundo de relaciones que le invita a observar, relaciones digo reales, de carne y hueso, no virtuales. Si el usuario de redes sociales tiene esas relaciones, pues estará invitado a observar más, a fantasear menos. Si las redes sociales de carne y hueso, no las virtuales, le sacan de su pequeño mundo, entonces las redes sociales virtuales son un buen instrumento. Son ambiguas las redes sociales, como casi todo lo humano. Son un instrumento terrible de poder cuando el usuario es poco persona. Son un instrumento que se puede utilizar estupendamente cuando el usuario es muy persona. Son las 7 y casi 12 minutos, una hora menos en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Puigdemont esquiva la orden de detención internacional.
Ya no está en Finlandia. Según su abogado, estaría de vuelta en Bruselas tras conocer la reactivación de la euroorden. La Fiscalía belga ha recibido esta orden internacional para detenerlo.
Torrent pide un frente unitario al que se sumen los comunes.
El PP abandona el hemiciclo y tacha la sesión de fraude de ley. Arrimadas pide volver a la concordia desde el PSC y Zeta insta a construir una gran mayoría para no caer en el abismo.
El pino que ha matado a un niño en Madrid había sido revisado esta misma semana.
Carmena dice que el ayuntamiento está consternado por la muerte del pequeño de 4 años que paseaba con su padre y su abuela. El árbol le aplastó a pocos metros de la salida del Retiro, que en esos momentos se estaba desalojando por las fuertes rachas de viento.
Masivas manifestaciones en Estados Unidos.
1 millón de personas exigen de costa a costa un mayor control de la venta de las armas de fuego para evitar masacres como la del tiroteo de Parkland.
Consternación en Francia por la muerte del gendarme de Treves.
Zoido asegura que el islamista abatido por la policía francesa había estado varias veces en España y que le tenían localizado por sus vínculos con el narcotráfico. Hay además un segundo detenido por su vinculación con el terrorista.
Ciudadanos busca un acuerdo con el PP sobre los presupuestos antes del martes.
La formación naranja exige una bajada del IRPF, una subida de las pensiones, medidas para la conciliación y que se cumpla la equiparación salarial de policías y guardias civiles con el resto de fuerzas de seguridad.
Seguro que se han dado ya cuenta. que hemos estrenado el horario de verano.
Recuerden que a las 2 de la madrugada hemos tenido que adelantar los relojes una hora, hemos dormido pues una hora menos. Una directiva europea impone este cambio que España aplica desde los años 70 para ahorrar energía y aprovechar mejor la luz solar.
O sea que tenemos una tarde larga por delante. Ya está en marcha el Mundial de Fórmula 1 en Australia.
Está a punto de arrancar, de comenzar la primera carrera de la temporada, el Gran Premio de Australia. Hamilton sale primero, Sainz noveno y Alonso décimo.
Más detalles de la previsión meteorológica que empieza la Semana Santa. El Saturday, dinos cómo va a estar el tiempo.
Pues de momento hoy con bastantes alertas. Alerta naranja por viento en Baleares, algo más leve en el sureste de la península y el este de Tarragona y Castellón. Riesgo importante por oleaje en la costa cantábrica y el sur de las Baleares, Granada y Almería. Más suave, pero tengan precaución en la costa de Huelva, Cádiz y Barcelona. Asturias, Cantabria, León y Burgos están en alerta por fuertes nevadas, al igual que algunos puntos de Andalucía y La Rioja. Por lo demás, precipitaciones en el Cantábrico, sistema central e ibérico y noreste peninsular. En Baleares, Galicia y Cataluña, chubascos que tenderán a remitir al final del día y no se descartan precipitaciones en el resto de la península.
663-100-109, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Sí,
fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
64.528, serie 38.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El presidente del Parlamento, Roger Torrent, mantuvo ayer el pleno, a pesar de que Turull estaba en prisión. Utilizó el independentismo, el pleno, para criticar el Estado de Derecho. Los comunes apoyaron a Torrent. Sergio Segura.
Durante ese pleno parlamentario y en el discurso institucional posterior, el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, criticó duramente la actuación de la justicia española. La máxima autoridad del Parlamento ha pedido un frente unitario de los soberanistas.
Un frente transversal
basado en el respeto a la pluralidad, una alianza de todos los demócratas para exigir y conseguir la libertad de las personas encarceladas por haber puesto en manos de la ciudadanía las decisiones sobre el futuro de este país. Roger Torrent pide la implicación del bloque soberanista para responder, dice, a la represión del Estado. Lo que sufrimos ayer fue un ataque a la democracia. En consecuencia, ante este ataque, nadie puede quedarse indiferente. Nos interpela a todas y a todos. Unas palabras que recibieron el apoyo de los partidos independentistas, esto es, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP, y también de los comuns. El partido de Xavier Domènech finalmente se ha unido al bloque independentista para criticar la decisión del juez Pablo Llarena de encarcelar a los políticos soberanistas.
IZ hizo un llamamiento en ese pleno a abandonar los bloques y Inés Arrimadas aseguró que ya está bien. Que ya está bien de Procés. Seguimos con Sergio Segura.
La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, pidió a los partidos independentistas asumir el fracaso del Procés. La jefa de la oposición apostó por volver ya a la cordura en Cataluña y dejó claro que la ley es la ley para todos los ciudadanos.
Y hay partidos en Cataluña que se pensaban que vivían en un sistema de impunidad y de inmunidad. Ustedes se pensaban que se estaban enfrentando a Rajoy. Y se estaban enfrentando a una democracia del siglo XXI de la Unión Europea.
Por su lado, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, lamentó que el gobierno de Puigdemont se saltara la ley, pero se ha mostrado dispuesto a acercar posiciones para recuperar el autogobierno catalán.
Si
se quiere diálogo, hay que quererlo de verdad. Será muy difícil, pero nosotros estamos dispuestos a abandonar el refugio de los bloques para avanzar en el campo abierto del diálogo. Será la mejor contribución para el país. Recordemos que los cuatro diputados del PP abandonaron el pleno parlamentario antes de que se celebrara la sesión. Los populares consideraban que ese debate sí que era necesario para escuchar a todos los grupos políticos, pero no ayer, porque lo de ayer, dice el PP, era un fraude de ley.
La Fiscalía de Bruselas ha confirmado la recepción de la euroorden cursada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra Puigdemont. José Luis Concejero, Bélgica.
La Fiscalía ha recibido la orden europea de detención y previsiblemente Carles Puigdemont se va a poner a disposición de la justicia en las próximas horas. La situación sí que es verdad que puede cambiar un poco respecto a las medidas que se tomaron la primera vez, porque todo apunta a que el expresidente de la Generalitat ha huido de un estado de la Unión Europea como Finlandia para buscar más garantías judiciales en Bélgica. Es decir, ha escapado de la justicia finlandesa. Recordemos que la primera vez, cuando vino a la capital comunitaria el pasado mes de octubre, no había todavía encima de la mesa ninguna causa abierta contra Carles Puigdemont. Según su abogado, está en Bélgica. Por cierto, que esta orden de detención es también para los tres exconsejeros que viven aquí, salvo Toni Comín. El resto ya renunció a su acta de diputado.
Ayer el abogado de Puigdemont por la mañana mintió, porque aseguró que estaba en Finlandia Puigdemont y que iba a entregarse a las autoridades. Luego supimos que se había ido el mismo viernes, cuando se reactivó la euroorden. Maribel Sánchez.
Se fue de Helsinki antes de que llegara la euroorden dictada por el juez Llarena. Lo confirmaba el diputado finlandés, que le invitó a los actos que se celebraron desde el jueves en ese país, en el que el delito de segregación contempla penas de hasta 10 años de cárcel. El paradero de Puigdemont fue una incógnita durante todo el sábado, propiciada también por su propio abogado. Alonso Cuevillas anunciaba que se iba a entregar a la policía finlandesa.
Sí, sí, lo confirmo, ya lo he dicho antes, el presidente se presentará obviamente ante las autoridades de Finlandia y empezaremos allá el proceso de la orden europea de detención.
Puigdemont estaba siendo buscado desde el pasado mediodía por las autoridades finlandesas en cumplimiento de la orden europea de detención cursada por el juez del Tribunal Supremo Español, Pablo Llarena, y dieron orden a la policía para vigilar todos los puertos y aeropuertos del país nórdico. Ahí es donde constataron que no subió al vuelo en el que estaba previsto que volviera a Bélgica el sábado por la tarde y que ya había emprendido ese camino de más de 2.000 kilómetros a través de otras vías. Lo que sí está claro es que la Fiscalía de Bruselas ha recibido también esa euroorden, ha ordenado su arresto y el expresidente tiene un plazo de 24 horas para entregarse a la las autoridades belgas o será detenido por la policía.
Segunda noche de los cinco líderes independentistas en prisión que el juez Llarena volvió a mandar a la cárcel. Samuel del Río.
Hasta las puertas de la cárcel de Estremera se acercó este sábado Jordi Pina, el abogado de Jordi Turull y Josep Rull, dos de los tres exconsejeros de la Generalitat que el juez Pablo Llarena envió el viernes a esta prisión por un delito de rebelión. Jordi Pina no quiere que la violencia de la que habla el juez Llarena en el auto se traslade a las calles de Barcelona.
Que los catalanes siempre nos hemos manifestado pacíficamente y la violencia que nosotros no hemos impulsado nunca jamás, por más que hayan unas personas inocentes hoy todavía imputadas por delito de rebelión que requiere una violencia, lo que no queremos es que ahora esa violencia empiece a generarse en Cataluña.
Preguntado por COPE si la fuga de Marta Rovira perjudica a sus defendidos, el abogado ha querido separar los procesos de cada acusado.
Las decisiones que toma cada uno son personales y el que una persona decida no ponerse a disposición de la justicia nunca jamás puede afectar a otros que sí que lo hacen.
Turull, Romeva y Rull se reencuentran con otros dos exconsejeros procesados y en prisión preventiva, Oriol Junqueras y Joaquín Forn. Y esta ha sido la segunda noche que los cinco han pasado juntos en la cárcel de Estremera.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha señalado que en España afortunadamente no se persigue ninguna ideología. Nadie está en prisión por su pensamiento político, sino por haber cometido una serie de hechos presuntamente delictivos que son muy graves.
La estabilidad económica, la estabilidad institucional, la estabilidad social de toda España y por tanto de Cataluña se vería reforzada si fuera investido una persona que no presente ningún problema y que sea capaz de obtener la mayoría del Parlamento de Cataluña para tener ese refrendo y de esa forma que se constituya el gobierno y por tanto pues deje de aplicarse el 155.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El hidrógeno puede ser el combustible del futuro. Según las previsiones que se han hecho recientemente, podría servir
para combustible de entre 10 y 15 millones de turismos en 2030. Joaquín Vidmanos.
Es uno de los elementos más abundantes del universo y va a ser un pilar clave de la transición energética. El hidrógeno puede ser el combustible del futuro. Es barato y sostenible.
El hidrógeno es un combustible sostenible. Sostenible en todos los sentidos. No solo porque evite las emisiones de dióxido de carbono, sino también porque se puede producir localmente, porque evita importaciones, porque promueve el desarrollo de la economía local y del empleo local. Es decir, es sostenible en todos los sentidos. Y esa sostenibilidad lo que hace que se vea como el combustible que tendremos más extendido dentro de unas décadas.
Lo cuenta COPE. Javier Brey es el presidente de la Asociación Española de Hidrógeno. Calcula que en 2030 estará presente en 5 millones de vehículos en Europa, que se crearán 850.000 empleos. España se tiene que poner las pilas, tiene por delante un potencial de desarrollo elevado. Estamos por detrás de países como Alemania o Estados Unidos, que ya han desarrollado la infraestructura.
Alemania ve en el hidrógeno una alternativa al gas natural que tiene que importar continuamente de Rusia para calentarse. En Estados Unidos lo ven como un combustible alternativo. Cuando quieren ir a vehículos de emisiones cero, no consideran solo los vehículos eléctricos de batería, sino también los vehículos eléctricos de hidrógeno.
Dice que los que han probado estos vehículos están contentos, tiene las ventajas de uno eléctrico, en ausencia de ruido, más limpio, pero se recarga en 5 minutos y tiene autonomía de hasta 1.000 kilómetros.
El arzobispo de Barcelona ha sido el pregonero de la Semana Santa de Zaragoza, Álvaro Montaner.
Zaragoza arranca este domingo de Ramos la Semana Santa con la procesión de las Palmas a partir de las 12 del mediodía. Así se refería Omella a esta festividad en la capital aragonesa.
Yo creo que las procesiones y las cofradías están haciendo un esfuerzo en ayudar a eso, a que la gente penetre en el misterio.
Van a ser días de pasión y días en el que más de 4.000 tambores y bombos inunden las calles de la capital aragonesa en una fiesta declarada de interés turístico internacional. Y es que la Semana Santa Zaragozana cuenta a sus espaldas con 700 años de historia en la que se puede vivir con pasión las procesiones, pero en la que además se pueden disfrutar los atractivos de la ciudad, ya que durante esta próxima semana sus calles también pondrán a disposición de vecinos y turistas numerosas propuestas culturales, de ocio y gastronómicas.
Miramos fuera de nuestras fronteras, crisis política e institucional en Perú. Ernesto Coco.
Con un discurso lleno de promesas a una sociedad muy escéptica, el flamante presidente de Perú, Martín Vizcarra, que hasta hace pocas horas era vicepresidente y a la vez embajador en Canadá, asumió el cargo con el compromiso de decir basta a la corrupción. Así fueron las primeras palabras de Vizcarra, luego de asumir la presidencia de Perú tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski, dos días antes de ser expulsado de su cargo por el Congreso Nacional debido a presuntos sobornos en la trama Odebrecht. El nuevo presidente, de 55 años y casi un desconocido para los peruanos, asumió un gobierno débil, con apenas el 15% de escaños en el Congreso y una oposición que no dejó gobernar a su antecesor. A las pocas horas de haber recibido la banda presidencial, Martín Vizcarra tuvo una buena noticia. El gobierno norteamericano expresó su inmediato respaldo a su gestión y que los Estados Unidos está deseoso de trabajar junto al nuevo presidente peruano.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Esto es un inglés que escribe un artículo de humor sobre los españoles y nadie se ríe. Y eso le ha pasado a Chris Aslan con el artículo...
Es Cristina López Slichting.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
María, ¿quedamos hoy?
Ni hoy ni nunca.
¿Y antes de nunca?
Porque tú no te rindes fácilmente, nosotros tampoco. Si a la primera no podemos entregar tu envío, con correos cuentas hasta con un tercer intento de entrega. Paquetería e-commerce, algo muy nuestro. Correos. Más información en concorreos.com o en tu oficina más cercana.
Último aviso para los pasajeros sin póliza de hogar o decesos. Sí, ha oído bien. Aviso a pasajeros sin seguro.
Porque hasta el 31 de marzo Santa Lucía le regala dos billetes de avión al contratar su seguro de hogar o decesos. Un regalo directo y sin sorteos. Consulte los destinos posibles y las bases de la promoción en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias. Santa Lucía. Estamos cerca. estás seguro.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo que es posible conducir todo un Volkswagen Polo por 6 euros al día? ¿Cómo que te lo dan sin pagar entrada, mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo?
Llega el Polo No Worries. Todo un Volkswagen Polo por solo 6 euros al día con MyRenting.
Estoy contrariado. También un Golf No Worries por solo 10 euros al día.
Oferta Polo por 6 euros al día y Golf por 10 euros al día con Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Dedicarle la tierra cada minuto, cada segundo, cada pensamiento. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero, el origen de una gran idea.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, milagro, por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, más madrugadores que nunca este fin de semana, porque nos han cambiado la hora, es domingo de Ramos y son las 7:30 de la mañana, no las 6:30. Tenemos por delante para este Domingo de Ramos, para los pasos de la borriquita que van a salir, vamos a tener vientos fuertes, con intervalos muy fuertes en el Estrecho y Alborán. Tuvimos ayer sesión en el Parlamento. Sigue la matraca, porque ayer montaron un pleno, Torrent montó un pleno para lamentarse y quejarse de la falta de democracia, mentira, que hay en España. Y luego los comunes, el PSC, hablaron de la necesidad de superar ciertos bloques, guiños que a lo mejor sueñan con un tripartito, no sabemos, porque en realidad no suman. Más cosas que están pasando se las contamos con la ayuda de JF La Mata. Bélgica ya ha recibido la euroorden de detención contra Carles Puigdemont.
El requerimiento reactivado por el juez Pablo Llarena pide busca y captura, entre otros, de los prófugos residentes en Bruselas, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín, Luis Puig y Michel Serret. El abogado de Puigdemont asegura que este ya está a disposición de la justicia belga, pero que aún no ha visto el requerimiento de Llarena.
Miles de personas se manifiestan contra las armas en Estados Unidos.
Que ascienda la edad para poder acceder a pistolas y se prohíba la distribución de las armas automáticas han sido las principales reivindicaciones de estas manifestaciones que se desarrollaron por distintos puntos del país para pedir que no vuelvan a repetirse matanzas escolares como las de Florida, Sandy Hook o Columbine.
Clamor en las calles de México por los estudiantes desaparecidos en Jalisco.
El secuestro de 4 jóvenes estudiantes de cine la última semana ha desatado una serie de movilizaciones encabezadas por los universitarios. Alumnos, profesores y estudiantes piden su liberación. 5 policías de México han sido llamados a declarar por su posible implicación en estos hechos.
¡A la cocina!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando tienes coche nuevo estás muy pendiente de él, ¿verdad? Que no le den golpes, que nadie coma dentro, al taller ante la mínima alerta, pero pasa el tiempo, pierde interés y se va descuidando. Por eso este es el momento de redescubrir el amor por tu coche. Ahora que vienen días de fiesta y queremos disfrutarlos al máximo, una revisión del coche es imprescindible para evitar cualquier incidente o, lo que es peor, un accidente. Neumáticos, líquidos, parabrisas, chaleco reflectante, triángulos y cadenas si viajas a zonas de montaña, que con la nieve nunca se sabe. Son recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Tener el coche a punto y planificar el trayecto es viajar mejor y más seguro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere amar.
¿Cuál puede ser la receta un domingo de Ramos? Solo puede ser una, la receta de torrijas. Javier García trabaja en la Casa de las Torrijas de Madrid. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a refrescar la receta de las torrijas. Vamos a ver, ¿cómo hacemos torrijas?
Bueno, pues estas torrijas en particular, que son las que ha habido en este local toda la vida,
sí,
excepto los dos últimos años que también hemos incorporado las de leche, pues es una receta de lo más sencillo del mundo.
A ver.
Lo único es el vino.
Son torrijas de vino, estupendo.
Hay torrijas de vino. Son las originales de aquí. Entonces, pues es un buen pan del día anterior,
sí,
siempre una buena barra, porque lo hacemos con pan de barra, previamente mojadas en vino seco blanco con agua tibia.
Vino seco con agua. ¿Y cuánto vino y cuánta agua?
¿Cuánto vino, cuánta agua? Pues más o menos, pues una... dos partes de vino por una de agua.
Ajá.
Más o menos agua tibia siempre, es muy importante. Y antes de echarlos directamente a la freidora, al aceite bien caliente, se le añade un poquito de vino oloroso.
Ah, vino oloroso también. Vino blanco oloroso. Vino oloroso.
Un chorrito por encima, justo antes de la freidora.
Porque, ¿cuánto tiempo tienes el pan empapándose del agua?
Empapándose, pues el tiempo justo, por eso el agua es tibia, para que empape un poquito antes y coja mejor el sabor y fría mejor.
Uh-huh.
Lo más importante es que, bueno, que la proporción de vino no sea muy, muy elevada.
Sí.
Para que luego no sepan demasiado a vino,
ya,
¿no? Entonces, se echan directamente al aceite bien caliente.
¿Cuánto tiempo las fríes?
Más o menos, 2-3 minutos.
Ajá.
Es lo que suele durar, hasta que estén crujentitas, no quemadas. Pues se sacan, se escurren, y lo más importante luego, y único, es bañarlas en azúcar. Azúcar, ajá, blanca. No llevan ni huevo, ni llevan nada más.
Pues nada, torrijas de vino. Gracias.
Tan sencillo como eso.
Muy sencillo, Javier García.
Todos los días del año. Muchísimas gracias.
A vosotros.
A usted, caballero.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope.
Enamorados como estamos de nuestra lengua, del español, de esa lengua que se habla a los dos lados del Atlántico, cualquier ocasión es buena para volver a este asunto. Y desde luego el libro que ha escrito Fernando Iwasaki, Las palabras primas, es mucho más que un pretexto para volver a hablar del español de América y del español de España. Fernando Iwasaki, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, y mil gracias por invitarme a tu programa.
Dices en las primeras páginas de tu libro que son unas letras estas que surgen de la perplejidad, que supone hablar una lengua que es propia y ajena, porque tú eres un peruano afincado en Andalucía. ¿Por qué perplejidad, Fernando? En realidad nos entendemos perfectamente, ¿no? Andaluces, peruanos...
Nos entendemos de maravilla, pero hay territorios, y no estoy hablando de nacionalidades, sino estoy hablando de territorios como puede ser la ciudad, el campo, El campo tiene su vocabulario, las ciudades tienen el suyo, que le es intrínseco, que le es característico, y en el campo es donde de pronto uno descubre la riqueza de la diversidad de nuestra lengua. Ajá. No es lo mismo el campo de las novelas de Delibes,
¿sí?,
que el campo de las novelas, por ejemplo, de Juan Lobón, que transcurren por las marismas de Doñana, que el campo de las cosas del campo de José Antonio Muñoz Rojas, o el campo que describe Cela en El viaje a la Alcarria. Y si de allí pasamos al campo de Macondo, de Cien años de soledad, al campo, por ejemplo, de la Casa Verde en Vargas Llosa, o al campo de José María Riedas en los Andes, allí es donde uno descubre que hay un territorio que no es el de las ciudades,
¿sí?,
sino que es el territorio del mundo de la naturaleza, con sus herramientas de labranza, con sus productos, con sus costumbres, y es ahí donde la lengua española tiene una riqueza que se nos escapa a los que somos estrictamente urbanos. Yo, que fui un niño urbano limeño, que estudié con monjitas españolas en Lima, que me dictaban palabras para que aprendiera a escribir, y siempre te dictaban palabras con H's intermedias, una dehesa, retahíla. Entonces un niño peruano no sabe lo que es una dehesa, porque la vida ha tenido un abuelo que le ha dicho que ha ido a una dehesa. Y de pronto resulta que yo vivo en el campo andaluz, que vivo en una casa que tiene un pozo con un brocal, que tengo vecinos
porque
donde
en el
hay
Perú
dehesas.
En el Perú no había brocales.
No, y si lo había, decíamos el borde del pozo.
Ajá.
Y ese borde del pozo nos empobrecía semánticamente. Entonces yo llego aquí a España y descubro, pues prácticamente desde que piso Andalucía en el año 85, que hay un universo, no por nombrar, sino que ya tiene sus nombres y que los puedo aprender. Entonces creo que eso es lo que a mí me lleva a decir que escribo desde esa perplejidad, que es una perplejidad benigna, es el asombro de saber que hablo una lengua que es tan rica y tan extraordinaria.
Es que has tenido la fortuna de caer en el sitio probablemente con el léxico más rico. Andalucía, campo andaluz, no me extraña. Dices en tu libro que hay que acaricar las páginas de la prensa, regabinar entre líneas y verdear palabras antiguas y tremolantes. ¿Porque el mundo digital nos está empobreciendo mucho, Fernando?
Mucho, Fernando. Fíjate que si en este momento no desactivamos las funciones de corrección ortográfica de nuestros artilugios digitales,
¿sí?,
no reconocerían palabras que son palabras poéticas, palabras literarias, palabras de una prosapia muy antigua en el español, y nos las cambiarían por sucedáneos contemporáneos que no tienen sentido. Si yo quiero escribir el Rosicler de la mañana, me lo cambiarían por el Reciclar de la mañana. Si yo quisiera escribir Atrición, que es este arrepentimiento sin enmienda,
sí,
pues me cambiaría por Atracción.
Ya.
Entonces todo
hay esto, contrición y atrición.
Efectivamente, y esto los oyentes de la COPE lo saben muy bien.
Ya.
Entonces yo siento que esto es algo que nos empobrece, porque los que diseñan estos aparatos no necesariamente son hispanohablantes.
Yeah.
Yo me considero un usuario más o menos angustiado de tecnología. Siempre las últimas actualizaciones me pillan tratando de aprender la versión anterior.
La penúltima.
Exacto. Entonces, a mí me costó mucho cambiarme de los teléfonos de botones,
sí,
de teclado, a los teléfonos de pantalla táctil. Y me resistí tanto al cambio que decidí buscar por internet los modelos antiguos de teléfonos con botones que ya no estaban en el mercado. Y descubrí con asombro, cierta vez que me compré un teléfono móvil de botones, que me llegó, no sé si de Australia o de Sudáfrica, descubrí que el castellano, que el español, no estaba entre las lenguas de configuración teléfono. Estaban, por supuesto, el croata, estaba el checo, el alemán, el inglés, el francés.
Marginados por la tecnología.
Claro, incluso había alguna lengua peninsular, no necesariamente el español. Y entonces me llamó muchísimo la atención. Me puse a pensar qué lugar ocupamos los hispanohablantes en este mundo que se está digitalizando y que al mismo tiempo se refleje en las universidades, que son las mejores del mundo y ninguna, digamos, de bandera de país hispanohablante.
Hay una cosa interesante, por provocativa, en tu libro, en la que me parece ver una intención de desmontar el mito de la expansión del español en Latinoamérica, en Estados Unidos. Tú dices, sí, sí, hay 500 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, pero las novelas de los hispanos están en inglés. Cuando un hispano sale de casa y cierra la puerta, ya prácticamente no habla español. ¿Tenemos que ser muy realistas con esta expansión del español en Estados Unidos?
Tenemos que ser realistas y al mismo tiempo no debemos ser acomplejados. Es decir, por ejemplo, una cosa que a mí me choca mucho, que no entiendo por qué lo hacemos, los hispanohablantes, y sobre todo aquí en España, tenemos una gran paciencia y generosidad con el alemán o el británico, que sin hablar bien el español,
sí,
pronunciarlo correctamente, nosotros nunca les afeamos que hablen como los personajes de los dibujos, ¿no? Nunca les afeamos que hablen el castellano como Tiro Loco McGraw, no. Nosotros los escuchamos y con gran bondad y atención les respondemos. Pero cuando un hispanohablante se expresa en inglés y a lo mejor no le sale una pronunciación de Oxford o del mero New York,
sí,
estamos riéndonos de él hasta la saciedad. Y yo creo que aquí lo importante es la comunicación. Entonces hay personas que con gran dificultad, con las que sean, han aprendido a expresarse en otra lengua, hombre, no la pronunciarán con la misma soltura que alguien que nació en ese idioma. Entonces ya de entrada nosotros tenemos como un complejo.
Ya.
Y yo creo que eso no es correcto. Pero volvamos al español en los Estados Unidos. El español en los Estados Unidos es una lengua que es muy potente en el sector servicios. Es muy potente pues para ir a ser atendido, pero no necesariamente para impartir una clase, no necesariamente para cerrar grandes negocios o tratados internacionales, y mucho menos para la ciencia. Mónica Hall era hispanohablante, la neurociencia es prácticamente su criatura, pero hoy la neurociencia, donde la lengua que es hegemónica es el inglés. Y creo que hay que fichar talento para el español, y que entonces en nuestra lengua haya científicos y que en nuestra lengua haya creadores de pensamiento económico. Eso es lo importante. Tenemos grandes poetas, grandes artistas, grandes músicos en nuestra lengua, pero nos falta dar ese salto de calidad en la ciencia, en el conocimiento, en los negocios, en la diplomacia, y eso solo se puede conseguir invirtiendo en cultura, invirtiendo en educación y además promoviendo a quienes lo hacen bien.
Fernando Iwasaki, las palabras primas. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Mil gracias, Fernando. Hasta siempre.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todos pendientes de la previsión meteorológica que tenemos por delante esta Semana Santa. Jorge Olcina, ya saben que es el hombre del tiempo de COPE. Profesor Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando?
El tiempo empieza a mejorar ¿cuándo?
Bueno, pues después de este fin de semana, que también está siendo un fin de semana un poquito de tiempo complicado, con una borrasca muy muy intensa que está cruzando la península ibérica, parece que a partir del lunes se tranquilizaría la situación atmosférica en toda España, pero de manera momentánea. Los modelos hace unos días sí que marcaban toda una Semana Santa muy tranquila y anticiclónica, sí, pero es verdad que en las últimas horas las previsiones han cambiado. Y a partir del Jueves Santo volveríamos a hablar de, bueno, un empeoramiento de las condiciones del tiempo prácticamente en toda España, ¿no? Solo se va a quedar al margen de estas notas que estamos señalando Canarias, que va a disfrutar de una próxima semana de tiempo muy estable y tranquilo, ¿no? Un tiempo muy apacible. Pero como digo, entre lunes y miércoles,
sí,
un tiempo,
buen tiempo
muy,
¿no?,
tranquilo. Sí, pero, y el jueves de nuevo se complica la situación.
Pero tiempo bueno de lunes a miércoles, ¿qué quiere decir? ¿Buenas temperaturas, despejados?
Buenas temperaturas, ausencia de lluvias y, bueno, pues, siguen siendo las temperaturas frescas porque como ha entrado tantas oleadas, ¿no?, de aire frío, pues por las noches todavía nos hace falta una prenda de abrigo, pero sí que es verdad que a mediodía se van a poder disfrutar en temperaturas muy agradables, especialmente en la zona mediterránea y en el sur, ¿no? Pero ya digo, Fernando, la situación era más favorable hace unos días, hoy es un poquito más complicado señalarlo, porque a partir del jueves de nuevo nos visitaría una masa de aire fría, de nuevo borrascas, de nuevo precipitaciones.
O sea, agua, que, el jueves santo. Agua
y incluso nieve en la montaña otra vez. Es que no terminamos de salir de este bucle, ¿no? De borrascas y de masas de aire fría en un invierno que es verdad que está resultando muy muy singular, ¿no? Con ese debilitamiento del llamado vórtice del casquete del Polo Norte, que está haciendo que con mucha frecuencia estén bajando las masas de aire frías de latitudes más altas hacia latitudes ibéricas, hacia la península ibérica, ¿no?
Tuvimos un otoño muy caliente, pues, hasta noviembre tuvimos altas temperaturas, hemos tenido pues un invierno fresquito, y ahora la primavera, ¿cómo va a ser? ¿Sabemos cómo van a ir las cosas?
Sí, mira, parece, todo apunta que va a ser una primavera con un mes de abril, digamos, muy más tranquilo, salvo esta semana, cuando termine la Semana Santa, parece que las condiciones empiezan a estabilizarse y con temperaturas, bueno, pues en torno a la media. Sí que sería más cálido el mes de mayo, también menos lluvioso, y junio también sería un mes cálido y poco lluvioso, ¿no? Por tanto, en el balance global de la primavera, los modelos nos están hablando de una primavera cálida, con temperaturas un poquito más altas de lo normal y con poca precipitación, salvo en el norte peninsular. Pero, bueno, pues hay también que señalar que los modelos estacionales para este invierno pasado pues no han resultado del todo acertados, ¿no? Yeah. Anunciaban un invierno cálido y seco también, y de golpe en febrero empezaron a activarse lo que llamamos el pasillo de las borrascas y no nos ha dejado hasta estas fechas, ¿no? Por tanto, bueno, es verdad que se han dado estas circunstancias un poquito anómalas, lo que técnicamente se llama un calentamiento de la parte de la estratosfera sobre el Polo Norte, que ha desconfigurado toda la circulación atmosférica en nuestro hemisferio, y bueno, estamos viviendo los efectos de ese desajuste de la circulación atmosférica, ¿no? Que, como digo, van a durar algunos días más.
¿Y ese desajuste por lo menos nos ha solucionado algo la sequía?
Sí, yo creo que, Fernando, es la nota positiva que podemos dar, aunque hemos pasado jornadas de frío, de nieves y de desajustes, ¿no? En el tráfico, la circulación y demás. Pero es verdad que esas lluvias y esas nieves han venido a solucionar un problema que empezaba a ser ya grave, ¿no? A final de enero las condiciones eran de que si seguían las cosas como estaban, pues ya desde primavera habría que empezar a aplicar restricciones de agua. Afortunadamente el panorama ha cambiado de forma radical, prácticamente en todas las demarcaciones hidrográficas, salvo las típicas, ¿no?, del Júcar y Segura, que siempre pues tienen una escasez de prácticamente estructural de recursos, pero en el resto de confederaciones hidrográficas se puede decir que los abastecimientos para los próximos meses, incluso las del norte, para lo que queda de año, están más que garantizados, ¿no?, con estas lluvias de las semanas de febrero y marzo.
Jorge Lucina, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Es un placer, como siempre.
Aquí vamos a echar un vistazo a la prensa antes de que lleguen las 8 de la mañana, con la ayuda de Nicolás Rubio. Nico, buenos días.
Hola, Fernando, muy buenas.
¿Qué encontramos hoy en los periódicos? Supongo que mucho sobre el Parlamento, sobre lo que sucedió ayer en el Parlamento.
Así es, Fernando. La llamada de Roger Torrent, a formar un frente unitario contra el Estado acapara hoy las portadas dominicales. La más contundente, la del diario El Mundo, que acusa al presidente del Parlamento de Cataluña de liderar un golpe de Estado. Torrent lidera un nuevo frente unitario para reavivar el golpe, titula El Mundo. El periódico de Unidad Editorial asegura que Torrent convierte la investidura en un debate simbólico y llama a formar un bloque político que dé respuestas a la represión del Estado. La Razón también apunta a Torrent. Para él es la foto de portada, con el titular Tripartito en el horizonte. Esquerra y Podemos miran ya a Iceta, que abre la puerta a romper los bloques para lograr una nueva mayoría. En El País leemos el independentismo ante un futuro sin líderes ni proyecto. Suspendido el pleno de investidura, el separatismo noqueado y con sus dirigentes en la cárcel. Busca aspirante a presidente sin cargas judiciales. En la prensa catalana, Fernando, La Vanguardia dice que Juntos por Cataluña y Esquerra se conjuran para evitar elecciones. El PSC y los comunes tienden la mano al independentismo para superar los bloques con amplios acuerdos políticos. Y en el periódico, Puigdemont esquiva la euroorden en Finlandia. El expresidente desaparece y no coge el avión en el que preveía regresar ayer a Bruselas. Y hay vida más allá de Cataluña, Fernando. ABC dedica su portada.
Afortunadamente,
dedica su portada ABC, como te digo, su portada monográfica y el editorial a la revolución tecnológica que llega, que ya está aquí, con el titular en portada: La humanidad ante la mayor revolución de la historia. El milagro tecnológico tiene un reverso oscuro que amenaza el empleo y la intimidad. La mitad del tráfico en Internet lo generan robots. Para ilustrar esta portada, Fernando, ABC incluye un robot que vemos sentado que nos recuerda al pensador de Rodin, pero que se parece más, ¿te acuerdas de C-3PO? El androide de la Guerra de las Galaxias.
¿Y por dónde van los editoriales y las páginas de opinión? Supongo que hablará mucho de Cataluña, ¿no?
Roger Torrent es el gran protagonista, el presidente del Parlamento de Cataluña. ABC dice que Torrent improvisó un pleno para atacar a la justicia. La segunda jornada del pleno de investidura de Jordi Turull en prisión desde el viernes se transformó en un mitin independentista de Torrent para atacar al Estado de Derecho. Para el editorialista del Mundo, Torrent se ha puesto al frente de un golpe de Estado en marcha. El Mundo denuncia que el presidente del Parlamento catalán estaba hasta el sábado emboscado tras una máscara de falsa moderación. Torrent se quita la careta para aparecer ahora, según el Mundo, como el nuevo impulsor del golpe institucional iniciado por Artur Mas en el 2012 y continuado por Puigdemont, Junqueras y Forcadell en la anterior legislatura. El editorial del Mundo no se olvida, Fernando, de la actitud ayer de Podemos. Califica a su líder en Cataluña, Xavier Domènech, como populista, nacionalista y antisistema, y le acusa de alinearse con la violenta ofensiva independentista de Torrent. Coincide con esta línea La Razón, que ya en portada vislumbra un tripartito en el horizonte y que en su editorial, Torrent cierra la vía al acuerdo, acusa al presidente del Parlamento de situarse al filo de la rebelión. Nada que ver, Fernando, con el editorial del País. Aquí no hay golpe, no hay rebelión. El diario del Grupo Prisa hace un llamamiento a la unión de los partidos constitucionalistas para buscar soluciones para Cataluña y evitar así el vacío de poder. ¿Y esto cómo se logra? Pues el País, Fernando, sugiere lo siguiente: flexibilidad a Ciudadanos, anclaje en los principios y voluntad conciliadora al PSC, que los comunes, es decir, Podemos, abandonen su equidistancia y, por último, y aquí carga con todo el País, que el PP sustituya a un dirigente, dice, fracasado y rechazado como Xavier García Albiol. Y por último, el editorial de La Vanguardia vuelve a repetir que los que consiguieron una mayoría el 21D, es decir, los independentistas, tienen que formar gobierno. Pide a Puigdemont que dé un paso atrás, más allá de cualquier personalismo estéril, y se proponga un presidente que no tenga causas pendientes con la justicia. Esa es la única salud ya para el periódico del Grupo Godó.
Todos los periódicos destacan hoy la dramática noticia, la trágica noticia de la muerte de un niño aplastado por un árbol en el Retiro.
A veces Fernando se pregunta por qué no se cerró el parque desde primeras horas de la mañana, cuando se sabía con antelación que durante todo el día de ayer tendríamos en Madrid rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Y lo que es más grave, Fernando, durante la madrugada del sábado habían caído ya otros dos árboles en el Parque del Retiro. El Mundo cuenta que, a pesar de la versión del Ayuntamiento de Carmena, algunos testigos que se encontraban en el parque en el momento de la tragedia denuncian que no recibieron ningún aviso de desalojo. Y el editorial de La Razón recuerda la reprobable actitud que tuvo la oposición madrileña cuando se produjo un accidente similar durante el gobierno municipal de Ana Botella. Para La Razón, el hecho de que más de una docena de árboles se desplomaran ayer en Madrid no habla muy bien de la gestión municipal. Concluye este periódico que el consistorio de Carmena se caracteriza por su sectarismo y su ineficacia.
¿Quién más recogen los periódicos de este domingo?
Todas las páginas de Internacional, Fernando, y en el kiosco abren con la histórica manifestación de 1 millón de personas en Estados Unidos contra las armas. Expósito, dicen ABC, que la libre posesión de armas en los Estados Unidos es sencillamente inconcebible. Pocas matanzas se producen, escribe Ángel, en un país con 325 millones de personas en el que hay, atención, 300 millones de armas en manos de particulares.
Son espeluznantes los números. Gracias, Nico. Así viene la prensa hoy.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo de distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
El seguro perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como encontrar un vuelo a mitad de precio y que además por overbooking te cambien a primera clase. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro más que perfecto.
Para empezar con una sonrisa, desayuna con Fitura Natural Helios. No confundir con el helio, ¿eh? Porque
con el helio se te queda la voz así.
Mientras que con Helios se te queda así.
El helio tiene cero fruta.
Y Helios tiene tanta... Confitura Natural Helios, tan natural como inconfundible.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Una buena nevada, un buen chaparrón, una buena ventisca? Si nos parece tan bueno, ¿por qué llamarlo mal tiempo? Llámalo buen tiempo con la tracción a las cuatro ruedas BMW X-Drive ahora de regalo en toda la gama. O un descuento de hasta 3.000 euros en vehículos en stock, solo hasta el 31 de marzo.
Consulta condiciones y vigencia de la promoción en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
¿Tu hijo tiene problema en los estudios? ¿Le falta motivación?
¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar.
Entra en institutopascal.es.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valley Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Valley, un placer cotidiano.
Me equivocaba al pensar que la mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
A ver, sierra, martillo y mi nuevo vehículo comercial Renault. Lo llevo todo. Ven al mes del profesional en la red Renault y llévate un vehículo comercial desde 75 euros al mes. 48 cuotas, entrada 1.075,83 euros, TAE 4,90%, cuota final 4.460,51 euros, comisión apertura 178,64 euros, financiando por leasing, oferta RC y banca hasta fin de mes, condiciones en Renault.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Son las 8 de la mañana porque nos han cambiado ya el horario. A estas horas de la mañana de un domingo de Ramos, de lo que tendríamos que estar hablando es de esto, de las procesiones, de la ocupación hotelera, del tiempo que va a hacer en los próximos días. Hoy, los pasos de la borriquita, los pasos que recuerdan la entrada de Jesús en Jerusalén, van a estar acompañados de vientos fuertes, con intervalos muy fuertes en el Estrecho, en Alborán, en el Bajo Ebro. De esto es de lo que teníamos que estar hablando. Tendríamos que estar hablando de que las estaciones de esquí van a vivir la mejor temporada de los últimos 25 o 30 años en esta Semana Santa. Aunque habrá que esperar en los demás destinos a saber cómo va el tiempo, para ver cuál es el resultado de la temporada. De esto es de lo que teníamos que estar hablando a estas horas. Pero no, este domingo de Ramos no podemos hablar del paso de la borriquita ni de cómo va a ir la temporada. Aquí estamos, pedaleando con el procés y pendientes de las jugaditas de Puigdemont-Geribeques, del Puigdemont de las contorsiones, que sigue huyendo de la justicia.
Señores y señoras del Prusés, basta ya. Basta ya de Prusés. Han perdido, han fracasado. Es un fracaso social, económico, institucional, político. Ya ni ap pro.
Exacto, basta ya. No podemos más. Nos sumamos a las palabras que ayer pronunciaba Inés Arrimadas en el Parlamento. Tuvo otra de esas intervenciones en las que Inés Arrimadas, hay que reconocerlo, está sembrada. Hicieron mal los cuatro diputados del PP en marcharse del salón de pleno. Si hay pleno, salvo en caso extremo, hay que quedarse, hablar, razonar, explicar, debatir. Estaba convocado el pleno para la investidura imposible del Plan C de Turull. Torrent, el presidente del Parlamento, en lugar de desconvocar el pleno, decidió mantenerlo. Mantuvo el pleno para que el coro del independentismo elevara sus lamentaciones. Estamos en tiempo de lamentaciones. Las lamentaciones, como ustedes saben, son un género literario que incluyen el dolor por la destrucción de la ciudad, el dolor por el abandono sufrido, pero las lamentaciones, las verdaderas lamentaciones, incluyen el arrepentimiento, el reconocimiento de culpa. Y ayer no hubo nada de eso. Hubo lamentos por los que están en prisión y mentiras, mentiras sobre la falta de democracia que supuestamente hay en España. Torrent aprovechó el pleno para criticar el Estado Democrático y Derecho de España. Torrent parecía querer confirmar el auto del juez Pablo Llarena, diciendo que todavía está latente, está presente, continúa el proyecto de ruptura. Porque Torrent, que primero habló en el pleno y luego se hizo una foto en el salón que tienen allí al lado del Parlamento, que ya lo conocemos porque fue donde firmaron la Declaración de Independencia, habló de un frente unitario para lo que él dice que es defender los derechos fundamentales.
Un frente transversal basado en el respeto a la pluralidad, una alianza de todos los demócratas para exigir y conseguir la libertad de las personas encarceladas por haber puesto en manos de la ciudadanía las decisiones sobre el futuro de este país.
Vamos a ver, parecía, hablando de frente, para continuar con el proyecto, para defender, que no tienen que defender porque está totalmente defendida la democracia en España, parecía estar queriendo confirmar el auto de Llarena, el pasaje del auto de Llarena, donde el juez asegura que sigue habiendo un proyecto para romper España. Todo para no reconocer lo que era evidente que le recordó Inés Arrimadas.
Señores, y hay partidos en Cataluña que se pensaban que vivían en un sistema de impunidad y de inmunidad. Y lo peor de todo, y creo que han sido quizás su mayor error, señores y señoras del Prusés, que ustedes se pensaban que se estaban enfrentando a Rajoy y se estaban enfrentando a una democracia del siglo XXI de la Unión Europea.
Lo llamativo es que en la declaración posterior al pleno del Parlamento, Torrent estuviese acompañado por Xavier Domènech, el líder de Podemos en Cataluña. Es muy significativo. Podemos vuelve a su sitio. ¿Cuál es su sitio? El monte del populismo y la alianza con el independentismo. Xavier Domènech también utilizó la palabra frente, que fue la que utilizó Torrent. Domènech se refirió a un frente democrático que vaya desde el PSC hasta la CUP.
No miran al pasado, miran al futuro.
No mirando al pasado, mirando al futuro. En un arco que para nosotros tendría que ir como mínimo desde la CUP hasta el Partido Socialista de Cataluña, que tendría que ir desde Òmnium Cultural hasta Comisiones Obreras. Este Frente Democrático por la lucha de los derechos y las libertades es la única posibilidad para salir de esta situación.
¿Significa algo que Torrent y Domènech se hicieran una foto juntos y hablaran los dos, utilizaran la misma palabra frente? ¿Suena esto a tripartito? ¿A un intento de no ir a elecciones con un acuerdo entre Esquerra, Podemos, los comunes y el PSC? Para ese tripartito la tercera pata es el PSC. ¿Y qué dijo el PSC? Pues Iceta no habló de frente, pero sí habló de una amplia mayoría que supere la crisis institucional. Iceta proponía abandonar ayer los bloques.
Si es vol diàleg...
Si se quiere diálogo, hay que quererlo de verdad. Será muy difícil, pero nosotros estamos dispuestos a abandonar el refugio de los bloques para avanzar en el campo abierto del diálogo. Será la mejor contribución para el país.
Contribución para el país.
¿Se prepara un tripartito? Bueno, pues si se prepara lo tiene muy difícil, por dos razones. Primero, porque Puigdemont sigue mandando. El plan A, el B, el C, todos esos planes los ha urdido Puigdemont, que solo tiene un propósito, que es el bloqueo permanente. Hoy dice La Vanguardia que Junts pel Cat y Esquerra se conjuraron ayer para evitar elecciones. Pero vamos a ver, si aquí el que manda es Puigdemont, y aparte de eso, Junts pel Cat y Esquerra están en manos de la CUP. Para que hubiese un tripartito, haría falta que Puigdemont dejara de mandar. Y Esquerra está en las garras de Puigdemont. Y para que hubiera un gobierno tripartito, tendría que cumplirse una condición imposible. Y es que Ciudadanos estuviera. O sea, Esquerra, PSC y los comunes solo suman 57 diputados. Ciudadanos, después de haber ganado las elecciones, tendría que abstenerse para darle el poder a ese tripartito. No parece que eso sea razonable. Lo de ayer, ¿qué era? Matraca y más matraca. Más matraca. Sergi Sabrià, portavoz de Esquerra.
Pero qué dolor inmenso. Este dolor inmenso no nos hace bajar la cabeza ni hará que nos rindamos, como no lo harán las porras del señor Millo de ayer por la noche, las porras del 155, los Mossos sin identificar mandados por la delegación del gobierno.
Delegación del gobierno.
Quim Torra, portavoz de Junts per Catalunya.
Y estos juicios políticos que se están instruyendo, todo el mundo verá que las mentiras y las falsedades con las que se ha construido esta causa general contra el independentismo son grotescas, son grotescas.
Es grotesco.
¿Qué es grotesco a estas alturas? La matraca, que habla de una causa general contra el independentismo, que habla... Eso es matraca puro. Por eso, daba gusto oír a Arrimadas decir basta ya.
Señores y señoras del procés, basta ya de procés, han perdido, han fracasado. Es un fracaso social, económico, institucional, político, ya ni a prou.
Y mientras había más matraca en el Parlament, bueno, pues tuvimos una de despiste de Puigdemont. Puigdemont sigue dedicado con todas sus energías a bloquear, a dinamitar y a huir de la justicia. Desde el viernes por la tarde estaba reactivada la euroorden para detener a Puigdemont. El expresidente llegó el jueves a Helsinki, es presidente del Club de Fugaos. Eso es de lo que es presidente Puigdemont. El expresidente llegó el jueves a Helsinki, a Finlandia. Tenía previsto regresar ayer sábado a Bruselas. Y, bueno, sabiendo que, o creyendo saber que Puigdemont estaba en Finlandia, se envió la información adicional que requirieron las autoridades de Finlandia para localizar a Puigdemont, así dijo la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia que iba a hacer, y para que se iniciara el proceso de la euroorden. Por la mañana, Jaume Cuevillas, el abogado de Puigdemont, aseguró que se iba a entregar a las autoridades finlandesas.
Se presentará, obviamente, ante las autoridades de Finlandia y empezaremos allá el proceso de la orden europea de detención. En todo momento ha estado a disposición de la justicia y seguirá estándolo.
A disposición de la justicia no ha estado, está fugado de la justicia, fugado de la justicia, que luego me llaman la atención algunos oyentes porque no acabo, porque me como la de intervocálica, que se llama así. Bueno, pues... No, a disposición de la justicia no ha estado. Ha estado y está fugado a Puigdemont. Y el abogado del señor Puigdemont mintió. Mintió porque Puigdemont salió el viernes por la noche escapando de la euroorden de Finlandia. Así lo confirmó el mismo Jaume Cuevillas luego. Tan difícil es saber dónde está Puigdemont. 8:12 de la mañana. 7 y 12 en Canarias. Tenemos más cosas que contarles, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. El árbol que ha aplastado a un niño en el Retiro había sido revisado esta misma semana.
El pequeño de 4 años murió en el acto a pocos metros de la salida del parque que se estaba desalojando por las fuertes rachas de viento. Carmena dice que el ayuntamiento está consternado.
Histórica marcha en Estados Unidos contra las armas de fuego.
1 millón de personas exigen de costa a costa un mayor control de la venta de las armas para evitar masacres como la del Instituto de Florida en la que murieron 17 personas.
Francia rinde homenaje al héroe del supermercado.
El gendarme asesinado que se cambió por uno de los rehenes. Hay además un segundo detenido por su vinculación con el terrorista. Zoido asegura que el islamista abatido por la policía francesa había estado en España y que le tenían localizado por sus vínculos con el narcotráfico.
Más cerca al acuerdo para los presupuestos.
Tras la dimisión de la senadora del PP, Pilar Barreiro, Ciudadanos ve factible un acuerdo antes de que el gobierno los apruebe en el Consejo de Ministros Extraordinario del próximo martes.
Termina la consulta de Podemos.
A las 2 de este domingo concluye la consulta a sus bases para que decidan si en las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas quieren ir en coalición con Izquierda Unida y con el nombre de la formación morada en la papeleta, como quiere el secretario general Pablo Iglesias.
Hemos estrenado el horario de verano.
Recuerden que a las 2 de la madrugada hemos tenido que adelantar los relojes una hora. Hemos dormido, pues, una hora menos. Una directiva europea impone este cambio que España aplica desde los años 70 para ahorrar energía y aprovechar mejor la luz del sol.
Y ha comenzado el Mundial de Fórmula 1.
Se está disputando en estos momentos la primera carrera del campeonato Gran Premio de Australia. Vettel marcha primero, Alonso es quinto y Carlos Sainz décimo.
El Sotavea nos cuenta cómo va a ser el tiempo en este domingo en el que sale la borriquita.
Alerta naranja por viento. Perdón, en Baleares, algo más leve en el sureste de la península y el este de Tarragona y Castellón. Riesgo importante por oleaje en la costa cantábrica, el sur de las Baleares, Granada y Almería. Más suave, pero tengan precaución, en la costa de Huelva, Cádiz y Barcelona. Alerta por fuertes nevadas en Asturias, Cantabria, León y Burgos, al igual que en algunos puntos de Andalucía y La Rioja. Por lo demás, precipitaciones en el Cantábrico, sistema central e ibérico y nordeste peninsular. En Baleares, Galicia y Cataluña, chubascos que tenderán a remitir al final del día. No se descartan precipitaciones en el resto de la península. Y en cuanto a las temperaturas, la máxima se sitúa en Tenerife con 21 grados, la mínima con menos 1 en Burgos y León.
Y traídos por el viento, no sé si por el viento, pero sí por las ondas, nos han llegado los mensajes de los oyentes que JF La Mata sintetiza con maestría. JF.
Gracias, don Fernando, por la receta de las torrijas. Soy un desastre y no me acordaba cómo se hacían, dice un oyente, pero seguro que comparten más de uno. Uno de los temas sobre el que más nos ha escrito hoy, nuevamente, suele ser el tema de las peticiones de prisión del juez Llarena. Sobre la frase del abogado de Puigdemont de que su cliente iba a entregarse en la policía finlandesa, un oyente de Valencia nos escribe: los políticos mienten tanto que contagian hasta a sus abogados. Otro dice:
eso está bien visto, hombre.
Si los servicios de inteligencia no pueden impedir la fuga de Marta Rovira o ubicar en qué país está Carles Puigdemont, alguno debería ir presentando la carta de renuncia, dicen. Sobre corrupción, un oyente que no se identifica pide a los tribunales que pongan el mismo empeño en encarcelar a corruptos del PP que a independentistas. Y otro oyente, sobre el caso de la senadora Barreiro, se pregunta por qué Ciudadanos no aplica ese mismo nivel de exigencia a sus propios cargos imputados en alusión a su diputada María Victoria Domínguez. Y luego varios oyentes han hecho una crítica cinematográfica de la crítica cinematográfica que Jero hizo ayer.
A ver.
Como el nivel cinéfilo.
¿Cómo es eso?
Se lo paso a él y ahí no llego, pero me quedo con la frase que le dedican a usted, que dicen: don Fernando, ¿cómo puede decir que no vale la pena ver Pacific Rim? Que es la de los robots y los monstruos.
Sí, sí.
¿Cómo puede don Fernando rechazar ver un género sin ni siquiera haberlo visto? Dice: eso es un prejuicio. ¿Tiene usted prejuicio contra las películas de los robots y los monstruos?
No, bueno, yo no dije eso. Yo dije que había otras ofertas dentro de la cartelera y que en puestos a elegir ya estaba un poco saturado de distopías, pero vamos, una de mis películas favoritas está llena de robots, o sea que no tengo ninguna animadversión a estos bichos mecánicos. ¿Algo más, JF?
Pues sobre el tema de las redes sociales, se preguntan si puede ser que se critique las redes sociales porque los medios tradicionales temen perder su influencia por estas redes.
Pues eso puede ser, pero lo que hemos dicho simplemente es que el periodismo clásico tiene una capacidad de filtro que las redes sociales no tienen, porque las redes sociales, si se usan inadecuadamente, se convierten en una herramienta de la tribu. Solo hablas, solo te informas con aquellos que te van a confirmar en lo que ya piensas. Esa es la debilidad de las redes sociales, que tiene muchas fortalezas. Y, hombre, los medios clásicos, ya he dicho que tienen siempre un sesgo, hay que reconocerlo, todos tenemos un sesgo ideológico, pero al menos se atienen todavía a ciertas reglas. No es una defensa corporativa, es que en lo de estar informados e informarse nos jugamos mucho, nos jugamos la democracia. Gracias, JF. Muy interesante todo lo que nos han dicho, como siempre, los oyentes. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les venimos contando en el pleno de ayer, los diputados del PP se ausentaron. Andrea Levy, ya saben, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada del Parlament catalán, fue de las que se salió de la sesión de plenos. Andrea Levy, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Encantada de estar con vosotros esta mañana.
Gracias. ¿Por qué decidieron ustedes marcharse?
Creíamos que era coherente con lo que habíamos mantenido desde el momento que supimos que el señor Turull no iba a poder estar presente en esa sesión de investidura, ¿no? Creemos que una sesión de investidura tiene sentido si puede haber una votación efectiva. En ese caso no se iba a proceder a esa votación. Le dijimos al presidente del Parlamento que lo que debía hacer es que suspendiera esa sesión y si quería convocar un nuevo pleno con un orden del día fuera pues ese posicionamiento de los grupos, no lo quiso hacer así y consideramos que no podíamos participar en una sesión de investidura hecha, digamos, a la forma, a la manera, al modo de los independentistas y, como siempre, adaptando las instituciones de todos los catalanes simplemente a los antojos de los independentistas.
Torrent hizo un discurso, bueno, contra las instituciones del Estado, pero fue llamativo que luego, cuando hizo el otro discurso en el auditorio, estaba acompañado por los comunes. ¿Esto puede significar algo, que el señor Domènech estuviese junto a Torrent?
A nosotros no nos sorprende. De hecho, Ada Colau, siempre que puede, se manifiesta y se junta con los partidos independentistas. Nunca le hemos visto, de hecho, manifestarse con Sociedad Civil Catalana, que da voz y representa a una mayoría también de catalanes que no son independentistas. Aquí en Cataluña, desde luego, por mucho que luego a nivel nacional tengan otro discurso sus líderes Iglesias, Errejón o Montero, en Cataluña son un partido más bien alineado con los independentistas, ¿no? Pero lo que está claro es que luego el presidente del Parlamento de ese pleno lo que utilizó es otra vez la institución a favor de los independentistas, lo que vuelve a significar pues que una institución de todos invisibiliza a parte de los catalanes.
Y Zeta apoyó una amplia mayoría para superar la crisis institucional. Yo no sé si estas declaraciones son retóricas o si el PSC, sabe usted, trabaja en la posibilidad de aquello que se habló, el PSC, Esquerra, Comunes, el famoso tripartito. ¿Está eso resucitado?
Yo desconozco cuáles son las intenciones del Partido Socialista en Cataluña, ¿no? Evidentemente todos queremos trabajar con voluntad de reconstruir todo aquello que se ha destruido, con la voluntad de recoser la sociedad catalana y poner en marcha las instituciones de Cataluña que llevan demasiado tiempo paralizadas y simplemente enfocadas a defender el proyecto independentista. Pero yo quiero recordar una cosa que me parece importante, ¿no? O sea, lo que ha sucedido en la última semana o en los últimos días, que han sido las encarcelaciones o el procesamiento de los líderes independentistas del gobierno de Puigdemont, es fruto de lo que vino sucediendo a partir del mes de septiembre y que fueron hechos muy graves. Todos recordamos esas sesiones del Pleno del Parlament, esos altercados en la ciudad de Barcelona, esas manifestaciones delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No debemos olvidar esas imágenes para saber lo que nos ha llevado hasta aquí y lo que ha llevado a esas personas a tener que rendir cuentas ante la justicia. España es un Estado de Derecho y es una democracia plena. Y aquellos que pensaban que se podían reír de España, que se podían reír del Estado de Derecho, que podían hacer lo que les viniese en gana, se han encontrado con la realidad de un Estado que se hace respetar y un Estado que debe respetarse. Yo creo que los independentistas se han encontrado con que la legalidad ha sido más fuerte que, desde luego, las ilegalidades que cometían. Y en ese sentido le pediríamos al Partido Socialista que tuviera muy claro quiénes son aliados de la democracia española y quiénes son enemigos.
Y en esta situación, bueno, parece que la única forma de desbloqueo sería unas nuevas elecciones. Lo que pasa es que las elecciones en Cataluña reiteradamente dan el mismo resultado. ¿Ustedes qué prefieren?
Lo deseable, desde luego, es recobrar la normalidad institucional. Y yo creo que debería encontrarse un candidato que estuviera dispuesto a, como decía, recoger esa sociedad catalana y devolver la normalidad institucional. Yo creo que si nos esforzamos entre todos en aunar voluntades en aquello que nos une, en objetivos comunes, podría encontrarse pues un candidato dispuesto a no cometer los mismos errores.
Pero
y
si,
ser capaz...
si hay dos bloques, no hay manera de encontrar el candidato.
Pero los dos bloques sí existen. Y si sabemos que la sociedad catalana es plural y que existen esos dos bloques, lo que no podemos es desenconarnos en los extremos. Y debemos ser capaces de aunar esa voluntad que nos lleva a encontrar los puntos en común. Ahí encontraremos la solución, en aquello que nos une. Y sobre todo en una persona, y eso es lo más importante, que no invisibilice. Yo creo que somos muchos los catalanes que nos hemos encontrado invisibilizados por un gobierno independentista, como lo es el presidente del Parlamento, como lo ha sido Puigdemont, como reiteradamente, por cierto, lo son los medios de comunicación públicos en Cataluña, que solo dan una versión y solo trabajan para una versión de la realidad catalana. La versión que debe trasladarse de Cataluña debe ser mucho más plural y ha de trabajarse por esos líderes.
Pero si no son las elecciones, ¿cuál es la solución? No sé, o sea, ¿qué candidato podría tener los 66 votos necesarios? O sea, ¿en qué está pensando usted?
Bueno, habría
¿en un candidato del PSC?
No, habría que buscar quién es esa persona capaz de encontrar ese punto en común, pero desde luego la persona que pueda ser candidata ha de tener muy claro que ha de aunar esas voluntades, pero siempre respetando el marco legal. El gobierno de España, como lo ha estado hasta ahora, y seguirá vigilante en que en Cataluña se cumpla la legalidad democrática. Sin justicia no hay democracia, sin legalidad no hay democracia. Y la política debe hacerse asentada en esa realidad democrática de la legalidad. Así que yo espero que encontremos un candidato, espero que encontremos una persona. Hay un grupo mayoritario que es Ciudadanos que debería ser valiente y presentarse a esa investidura. Debería ser valiente y decir, bueno, oiga, mire, yo tengo esos diputados y puedo intentar convencer al resto de partidos y ver si esa posibilidad triunfa. Desde luego el Partido Popular apoyaría a cualquier candidato.
Pero si
que
no
suman, presentara.
Si no suman, señora Levy.
Bueno, veamos ahí cuál es la versión o el papel que juegan los comunes. Desearíamos ver qué decidirían hacer ese partido de Podemos, que cuando le interesa en el Congreso de los Diputados hace un discurso nacional y no independentista.
Andrea Levy, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer. Gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Beltrán. Se llamaba Beltrán. Y en la foto que publica hoy La Vanguardia aparece con los brazos cruzados, brazos desnudos, curtidos en el servicio. Que Beltrán había sido paracaidista en Irak, o sea que de la guerra y del yihadismo tenía experiencia. Beltrán posa sonriente, la frente despejada, los ojos claros, el mentón ancho. Posa delante de un mapa que no adivinamos de dónde será, en cualquier caso un mapa, un mundo que está fuera, al que se sirve y al que se ama. La sonrisa de Beltrán en la foto es franca y al tiempo varonil. Se llamaba Beltrán. Beltrán encontró la muerte el viernes y Beltrán, valiente, no huyó de ella. Un terrorista, ya saben, había tomado rehenes en un pueblecito del sur de Francia en el que no pasaba nunca nada hasta que pasó todo. Un terrorista que, como todos los terroristas últimamente en Francia, decía actuar en nombre de la religión, religión que no conocía, porque lo suyo había sido el tráfico de drogas. Y Beltrán dio un paso adelante, propuso integrarse a cambio de los rehenes. Lo ha dicho muy claro su hermano. Beltrán entregó su vida, no por alguien de la familia, no por alguien conocido, entregó la vida por unos desconocidos. Lo sabemos bien y lo sabemos desde hace tiempo. Difícilmente alguien muere, alguien entrega su vida por un justo, por un puñado de rehenes justos. Y Beltrán lo hizo. Recibió dos balazos, uno en el pecho y otro en el cuello. Estuvo horas debatiéndose entre la vida y la muerte. Y quiso, la buena mujer, que era su compañera, casarse con él antes de que se marchara al otro mundo, al buen mundo. Quiso su compañera ser la viuda de Beltrán y llamaron al cura, y el cura los unió hasta el fin de los tiempos. Y los unió hasta que ya no quede tiempo, que siempre es siempre. Eternamente unidos están Beltrán y su mujer. Se llamaba Beltrán y sabía que ni todas las medidas militares, policiales, culturales, educativas que hay que tomar nos ponen a salvo de ese torrente de suciedad y de mal que viene con el terrorismo. Un torrente de mal que nos llena de sufrimiento. Y Beltrán hizo este viernes de pasión, el gesto supremo, el gesto necesario. Es difícil encontrar a alguien que muera por un justo. Es imposible, humanamente imposible, que alguien muera por el injusto. Beltrán, frente a quien quería causar un mal irreparable, respondió con el mayor bien posible, con la entrega de su vida. Frente al nihilismo, Beltrán hizo la mayor afirmación posible de la vida, su donación. No se derrota al mal si no hay gestos como los de Beltrán. Beltrán sabe que hay algo más fuerte que la muerte. Se llamaba Beltrán. No se llamaba. Se llama Beltrán. Descansa en paz. Descansa en la vida que dura para siempre. Junto a su mujer, junto a la que se casó el viernes, antes de irse a mejor vida. Tengan un estupendo Domingo de Ramos. Les dejo en compañía de nuestro compañero Faustino Catalina.